Hi, Paraguay. Steve Wozniak here. Congratulations to MongoCast.
Esto es MongoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mongocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 104 de MongoCast. Estamos acá. Hoy es 19
de
marzo. Marzo 19 de 2018. Son las 20 y 57. Y estamos acá grabando con una agradable temperatura de unos 22, 23 grados aproximadamente. Rolando, Natalicia, ¿cómo te va?
Día de San José, oye.
Hoy es el día de San José. ¿Quién? ¿Hay algún José en el panel?
Rolando José.
Ah, vos sos Rolando José. Ok. Felicidades, Rolando. No sos creyente, sé que te invalida un poco el tema. No, yo... Felicitarte por el santo ahora, así que... Sí,
creyente es una palabra...
Complicada.
Complicada.
Bueno. Rolando Natalicia... Rolando José Natalicia, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo. Hola, audiencia. ¿Cómo están?
Lucho Benítez, ¿cómo le va, caballero?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, la audiencia? Quiero dejar explícito mi protesta porque trajiste coronita, carajo.
Pero te pregunté.
A mí no me calienta que Carter traiga Heineken, boludo. Yo tomo Heineken. Cerveza para hombre.
Bueno, dale, ya está la próxima. Pero me tenés que avisar, porque cuando pregunto en el chat, avisá y ya está.
Bien, tú tenés que saber ya eso. ¿Uno hace Big Data, acaso?
No hago Big Data.
Son millennial del siglo pasado, boludo.
Totalmente. Bueno, Mix está llegando, así que probablemente vamos a estar con panel al 100%, pero tenemos un invitado de lujo, Álvaro Machuca. Álvaro Big Data Machuca, o como es su nickname.
Big Data o Muerte Machuca.
Álvaro Big Data o Muerte Machuca, ¿cómo le va, señor?
Muy bien, muchas gracias.
Mi nombre es Pablo Santa Cruz, host de este glorioso podcast que cumple 104 episodios. Nos pueden encontrar en @mangocastnet en Twitter, en facebook.com/mangocast. En Facebook, obviamente. Y en, por supuesto, en nuestra web, www. ¿No le gusta a Teishido que hagamos, que digamos www? Así que vamos a decir mangocast.net/feed, es nuestro URL del feed. Y mangocast.net es nuestro blog donde están resumidos todos los capítulos espectacularmente por Rolando. Así que empezamos hoy como los 103 capítulos anteriores con la pregunta del día. Una pregunta que Mix paró de su moto a tirarnos la pregunta. Así que es bastante interesante y vamos a hacer esta ronda. Así que, bueno, la pregunta del día es relativamente complicada, pero interesante de charlarla. Y es, en tu vida profesional, ¿cuál fue el acierto en cuanto a lo que vos pensabas más grande que tuviste y cuál fue el fallo más garrafal que tuviste? Por ejemplo, Lucho siempre dijo que Oracle se iba a ir a la mierda y Oracle está cada vez mejor. Ese, por ejemplo, un fallo garrafal de Lucho, ¿verdad? Y un acierto, a ver, Lucho, por ejemplo, dijo...
No, Lucho tiene mucho acierto, ¿no?
No, por eso estoy dando ejemplo nomás. Lucho, por ejemplo, dijo que... Al pedo nos preocupábamos la privacidad, que todos nos estaban espiando, y creo que cada vez es más claro que no existe el concepto de privacidad en el mundo hoy día, gracias a las corporaciones malevolentes que se encargan de espiarnos en todo momento. Así que, bueno, arrancamos. No sé quién quiere
con empezar. Lucho, de ejemplo.
Adelante.
El más catastrófico.
Le va a costar encontrar eso, porque casi todo acierta. Pues.
No.
Ahí está.
No. Yo me acuerdo en la casa de Lucho Orba.
Catastrófico era, me parece, que lo permocó.
No, o sea, pero eso es, realmente, eso es uno catastrófico, el tema de Open Moco, porque no se consiguió mucha plata o el suficiente capital como para desarrollar el teléfono open source. Si bien siguen habiendo proyectos, pero en fin, tengo Open Moco igual, lindo bicho. El otro del que yo me arrepiento es el tema ese de en las casas de Lucorba fue. ¿Cómo es que se llama el producto? Este de HP, que compró HP el web, no sé.
Huevo OS.
Sí. Ah, Huevo OS. Okay.
Huevo OS. Yo creí que Huevo OS iba a vencer realmente. Me acuerdo que eso dije.
Mobile no es lo tuyo, porque Open Moco le pifiaste grande y
Mobile no es lo mío. No, Mobile no es lo mío. Y con respecto al tema de Oracle, boludo. O sea, que vos vivas en el tercer mundo, donde creen todavía que Oracle es una empresa seria que te da servicios sobre una base de datos, eso es otra cosa. Pero en el mundo, en el globo, Oracle ya no existe. No existe. Sobre todo con esta nueva
tecnología. O sea, lo que vos estás diciendo, por ejemplo, es si vos te vas al cloud, qué sé yo, la mayoría de las empresas estas, como por ejemplo, o sea, Facebook, Twitter, Dropbox, ellos no usan Oracle.
No usan Oracle.
Está bien.
No van a usar.
Es un punto, ¿eh?
No van a usar. No van a usar nunca. Es más, por eso Oracle se va a cloud. ¿Verdad? O sea, el Oracle 13 probablemente ya vos no instales.
Claro, vos lo que haces es consumir a través de...
Directamente. Con el 12 ya se puede hacer, de hecho. Okay. Con el 12 ya puede hacer. O sea, vos puedes tener tu base de datos acá, pero es así como una especie de previa para llevar tu dato arriba.
Ok.
Pero el tema es, hace años eso tienen ya los perros. Ahora recién Oracle descubrió la cuestión. Oracle, borra Oracle si tenés instalado. Borra, porque si tenés instalado, ahí está demostrando tu ineptitud en el uso de tecnología.
Así de lapidario.
Claro.
Bueno, y espera, yo
creo, el acierto más grande, open source, software libre. O sea, si algo de eso no le entró en la cabeza a alguien, de que hoy por hoy no podés hacer informática sin hacer open source, sin hacer software libre, no existís. ¿Entendés? ¿Y cuánto? O sea, desde el 97 hasta el 2017. Ahí tenés.
Bien.
Una muy buena predicción, boludo. Una muy buena apuesta.
Me parece.
El conocimiento libre y abierto.
¿Yo puedo decir algo que vos le pifiaste o no?
Sí, lo que quieras. Seguro hay más. Pifié de pendeja también, por ejemplo.
Bueno, pero ese detalle, el que no pifió ahí, no. Es jodido también.
Ese más jodido, bro. Otra cosa, decime.
Yo creo que vos le pifiaste en subestimar el poder de las corporaciones y de su capacidad de quedarse establecida, ¿verdad? Porque...
No. Estás malinterpretando.
No, pero Ana, déjamela terminar. Vos muchas veces acá en MangoCast predijiste la muerte de Oracle, de Microsoft, de... no sé, de todos los grandes, de Apple, de todos los grandes desarrolladores de software. Y realmente vos lo que no admitiste nunca es que hay lugar para los dos mundos. Hay lugar para el software privativo y hay lugar para el software open source.
Vos sabés que ese hecho creo que es un error de muchos colegas con respecto a cómo me ven. O sea, muchos creen que soy, anticorporativista, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Y la cuestión es, el tema es que tenés que tener esa postura pesanta.
¿Cuál postura?
Para luchar contra lo que hacen.
¿Cuál postura?
Que no existen. Que lo que están haciendo está mal. ¿Entendés? Y cada vez más eso se está demostrando. Google una demostración de eso. O sea, ¿Google qué? ¿Google tiene algún software así que cerrado? Bueno, de uso interno.
Tiene, a patada. O sea,
pero de uso interno, no externo.
A patada. Era
el servicio lo que venden.
No, todo lo que ves de Google es cerrado. No sé qué parte de Google vos crees que es abierto.
Lo que pasa
es
que hay mucho código también que está
abierto. Mucho código.
Por ejemplo.
TensorFlow.
Que casualmente fue utilizado por un chico en diciembre. ¿Contamos eso o no contamos?
¿Qué fue?
No. Un chico agarró TensorFlow y y agarró y empezó a hacer algo que se llama Deepfakes, ¿entendés? Donde ponía caras sí. de modelos o nombres
de famosas
en
video pornográfico,
¿verdad? Y después vino uno que se llama Deepfake, no, Derpfake, que agarró y automatizó todo el proceso y tiene un software open source que vos descargas y haces vos tu video y poder hacer
con el fetiche
porno,
que
claro, porno. Y no necesariamente porno, no necesariamente porno.
Claro, claro.
Hay muchos defectos que no son porno, por ejemplo.
Los pornos
uno
son más lindos.
Uno de los que se enorgullece es este Deadface, lo que hice, agarró y rendereó la escena donde aparece Leia en Star Wars, ¿verdad? Y compara con el trabajo que hizo Hollywood en la última película. Y dice, esto yo hice en mi casa con una computadora unas cuantas horas, es bastante aceptable el trabajo, ¿no? Claro, aceptable. Así que se viene un mundo donde va a ser más difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira.
Seguro, seguro. La pregunta es, ¿qué es lo que Rolando no sabe? ¿Qué noticia no tiene al día Rolando? Eso es lo que yo quiero saber.
O sea, yo no, porque bueno, no pierdo mucho tiempo. Bueno.
A ver, Jonex, vos, pregunta del día.
Pregunta del día. Que yo no hubiese pronosticado de hecho, Intel, la poca relevancia de Intel en el mundo móvil. O la de Microsoft, ni tampoco la de Apple, ¿verdad? Todas son cosas negativas, ¿no? Yo no hubiese dicho que Apple, me acuerdo demasiado bien cuando salió el iPhone, construimos una maqueta así para saber de qué tamaño era. Che, qué grande que es, no tiene botones. No, yo no me voy a acostumbrar, necesito apretar los botones. Esa era la historia, ¿verdad? Pero no, vienen con 2G nomás, como si ya estamos 3G, vamos, acá ya en Paraguay ya hay 3G, esto no tiene ni siquiera...
Sí.
Era una cosa, ni siquiera Edge tenía, ¿verdad?
Sí, Edge tenía.
No tenía.
Sí, tenía Edge.
Ah, no tenía MMS, no tenía copy, MMS, no tenía copy paste, no tenía nada de esto, ¿verdad? Pero qué paliza le dio al resto, ¿verdad? O sea, mostró claramente el camino y el resto básicamente se subió a la
O sea, cuando vos salió el iPhone, creía que no tenía ni una chance de suceso.
O sea... Vos podías decir en ese momento, es más, está grabado seguramente en Mango Cast. Claro, ¿qué es lo que te decía? Hablamos sobre...
¿Cómo va a estar grabado si el iPhone es de 2007?
Y bueno, hablamos después, pues, vos y yo hablamos, ¿dónde harías un desarrollo? ¿En Symbian o en iOS? Y vos de cabeza, claro que estaba vendido al oro de no es lo oro, pero al
cierto, estaba vendido
al humo de Steve Jobs, ¿verdad? Que iba a iOS sí o sí, ¿verdad? Y Symbian hoy ahí tiene mercado, ¿verdad? Pero aunque hubiese desarrollado para Symbian, con Nokia en ese momento, no te hubiese servido nada porque el modelo del App Store era la clave. Claro. No digo que el teléfono era la clave, pero el teléfono, el ecosistema y ¿cómo se dice? El App Store y todo eso hicieron un golazo, ¿verdad?
Golazo.
Entonces...
Porque lo que es raro es que el App Store es un concepto que yo creo que es originario de las telefónicas y precede mucho al App Store de las marcas, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente las telefónicas no saben hacer software, no saben de experiencia de usuario y no saben de curación de contenido.
Por lo visto, ¿verdad? Lo que trataban de hacer era meter nomás algo ahí que más o menos funciona, que podían tomar unos cuantos dólares más. En cambio, Apple se jugó la vida ahí. Y trató de hacer lo que sabe hacer y en esta nueva área.
No sé si se jugó la vida.
¿Se jugó?
¿En qué? ¿En el App Store?
No, en todo el concepto del iPhone.
Ah, ok.
Se jugó así que no...
Bueno.
En todo no se jugó la vida, si una empresa de mierda.
No puede decir eso.
Sobre todo en esa época, cuando volví al grano.
No, 2007 no era más.
Volvió un hacía 10 años.
Había vuelto. No,
no importa.
97, 98 era.
Yo asumo que no sé un carajo de esa empresa de mierda.
No.
Bueno, ¿y tú? ¿Y algún acierto?
Pucha, qué barro. Acierto. Yo creo que erré todas las cosas. Mira, también un acierto, pero no me sirvió de nada. Empecé una empresa de armar clones. Y le llamé online a mi empresa.
Online.
Antes de que...
Que exista online.
Antes de que la gente, la computadora se conectara a internet o a lo máximo que se conectaban eran en redes.
¿Y por qué tuviste tan mala idea, bro? ¿Eh? ¿Por qué tuviste una tan mala idea?
¿Cuál?
La de armar clones.
Era una mala idea.
Y yo tenía...
¿Qué año? Depende. ¿Qué
Ay,
año?
Yo tenía algo.
Yo tenía... En la facultad éramos 15, ponele. 13 tenían su empresa de armar clones.
Bueno.
O sea, que ya era un mal negocio.
Bueno.
Claro. No.
Michael Dell hizo eso.
Sí. Con un poquito más de marketing y no clones.
¿Qué no? En su casa hacían clones, hacían literalmente. ¿Sí? Sí, en el dorm hacía eso. En su auto entregaba.
No, respetable entonces lo de Michael Dell y lo de Rolando Natalicio.
No, Rolando no hizo nada. Claro que...
Respetable, boludo.
¿Vos tuviste tu empresa de armar clones o no?
No.
¿Vos siempre tuviste por encima?
No, No, tampoco.
De los armadores.
O sea que yo, al contrario, yo fui integrador, siempre fui integrador.
O sea, es que yo le llegué a vender computadora a Telcel, cuando era Telcel allá, y le llevaba allá su boliche allá en...
¿En Yegros?
No, también.
¿Cómo se llama Yegros?
En Cuatro Mojones también. En Cuatro Mojones...
Siempre estuvieron ahí, pero...
Pero era el Switch, estaba ahí.
Ah,
claro, y estaban, entraba como Juan en mi casa, había cuatro gatos locos, había un mango y el vení, entra, te muestro la red.
En la cuadra.
Sí, sí, no había nadie.
Era todo un estacionamiento.
No había nada. Había cuatro antenas, cuando el telecentro salió, tenían cuatro antenas para todo el 92.
Bueno, pero las antenas que cubrían 20 kilómetros a la redonda.
Y sí, y hasta Summer, más o menos.
Respetable. Álvaro, ¿vos?
Y la verdad que...
¿Cuántos años vos tenés, Álvaro?
Y... ¿Te puedo ser sincero?
Sí, claro. No,
hay otra manera. Intimidado. No, sé sincero para que se sienta intimidado. Ya está siendo viejo, ¿entendés? No sabe un carajo de informática y se va al mercado a vender informática. Eso es lo peor.
Yo estoy a punto de cumplir 25.
Ya.
Millennial.
Yo no sé qué te reí. Si vos tenés 60, Lucho. No
papá, pero 60 con... acompañado por la fuerza, papá.
Eso sí.
No puedes negar, boludo. Esta es la mierda, boludo. Es más, influencia total de estos millennials, boludo.
Sí, me parece bien. El norte vos sos siempre. El viejo Mati. Bueno.
¿Él le conoce a Mati también?
Sí, claro. Álvaro, ¿vos? ¿Alguna? Bueno, lo que pasa es que... Es muy chico para haber tenido predicciones y haber pensado como decía, pero no, meterle.
No, o sea, para mí...
Por
lo menos con la pendeja tenés que decir.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ella?
Para mí en serio, cuando, o sea, por primera vez me pusieron lo que era open source, cero, yo le daba eso, sí, esto no tiene modelo, ¿cómo va a existir esto como modelo sustentable a largo plazo? Pero estoy totalmente, 100%... contento de haberme equivocado en eso, porque hoy día la verdad que yo Python es lo único que uso, ya sea en el trabajo, fuera del trabajo.
O sea, no laburás sin open source.
¿Qué? Python. Python.
Solo Python. Y por ese lado viene otra vez encima. Mi peor apuesta, no apostar a open source, mi mejor apuesta, haberle apostado a Python dentro de todo.
Qué grande. O sea, es que Python, estuve leyendo los últimos índices de Tio y es el segundo lenguaje más usado después de Java ya.
Después de Java, sí,
luego. Sí, ahí nomás ya está Java.
Ya es demasiado.
No, muchísimo.
¿Qué porcentaje más o menos de tamaño? Así, ya está 50-80% Java.
No. A ver, el Java creo que es 19% y Python 17-18%.
O sea, 80-90% de Java ya entonces.
No, está claro. Sí.
80% de Java.
Está ahí nomás. Lo que pasa es que...
Wow, eso es grande, boludo.
Sí,
lo que pasa es que no, es que la suma da 100, pues.
Java se tiene que modernizar y...
Java no se va a modernizar.
Sí, se va a modernizar.
Olvídense. Sí. Se va a modernizar dentro de 10 años.
Una predicción.
Dentro de 10 años se va a modernizar. Hace dos años vengo.
No, porque hay mucho lenguaje en el JVM que son ya respetables.
No, yo sé eso, entiendo ese tema. Perfecto, pero el tema es que años luz está retrasado con respecto a Python, con respecto a otro lenguaje que está saliendo, Node.js.
Depende en qué.
Cloud, no hay otra cosa pesanta, cloud.
Yo disiento, pero bueno, vamos a hablar después del es la pregunta del día. ¿Lucorba?
Yo algo que predije fue que BlackBerry iba a sobrevivir.
Sí. Por lo menos la plata contra Facebook, claro, está vivo.
Sí, pero como en marzo iba a seguir, no sé si sigue.
No, eso es lo mismo, ¿no? Que uno podía predecir que Nokia iba a estar básicamente desaparecido.
Desaparecido básicamente.
Está como en redes sigue siendo importante, pero en
teléfono. El SMS también dije que iba a morir y hasta ahora no murió.
Pero vos dijiste que iba a morir en 5 años.
En 5 años, sí.
Falta ya, todavía. No, el SMS se muere. ¿Eh? El SMS está muertísimo.
No se usa todavía.
Muy bien.
No, claro que se usa, pero compara tu uso de ahora con tu uso hace 10 años. Está en terapia intensiva. Pero es interesante ver que en, al final el SMS es la única forma no propietaria de comunicarte con alguien.
Y el SMS es como el email.
Exactamente, sí. Como el email. Que es no propietaria, entre comillas, pero no propietaria al fin.
Pero email sí es fuerte.
No, claro que sí, claro, no, claro. Sentido, estamos diciendo que
al teléfono, al teléfono.
Estamos diciendo que es básico en el sentido que toda la infraestructura de internet funciona con email, claro. Y puede llevar email y va a seguir funcionando. Hay soluciones mejores, pero email sigue funcionando. Lo mismo el SMS. En Estados Unidos el SMS sigue siendo fuerte, sí. Porque es el único que es. Es el WhatsApp para nosotros, en el sentido que ellos pueden enviar un mensaje de texto y se tienen la tranquilidad de que va a llegar al otro lado. No tiene que estar pensando qué tiene.
No sé si el mensaje de texto para nosotros.
¿Eh?
Yo no estoy de acuerdo.
¿Qué?
Yo creo que en Estados Unidos
ellos usan mensaje de texto más que cualquier cosa.
Sí, ya sé, pero digamos, no es lo que es el WhatsApp para nosotros. Ellos tienen sus redes también de tipo WhatsApp, como iMessage o Facebook.
No, pero vos estás en. Pero vos envías vía iMessage, ¿verdad?
Sí.
Y el Apple va a rutear el mensaje vía iMessage o vía SMS, ¿verdad?
Correcto.
Eso es transparente para vos. Eso es un golazo del punto de vista de Apple. Pero si ya le dice a la gente que usa iPhone, que es muchísimo en Estados Unidos, usen esta aplicación, no usen otra cosa, no se metan con otra porquería. ¿Entendés? Tu teléfono está sonando.
Sí. Ah, es Miguel Valsevich. Vamos a atenderle a Miguel acá en vivo. Hola. ¿Estaba afuera? Dale, espera que.
Bueno, entonces.
¿Qué te voy a abrir, amigo?
No, y eso bueno, te decía.
Ya.
Entonces vos.
Sí, correcto, correcto.
Apple en ese sentido te metió en su. Con una aplicación única, te mete dentro de su. Además, hay mucho SMS ilimitado en Estados Unidos.
Sí.
Entonces vos no estás contando mensajes.
¿Cómo hacen en Estados Unidos para...? Voy a contar una anécdota de paso y después te voy a preguntar. Y Lucoro, antes de pasar, ¿tú algún acierto?
En mi vida profesional, un acierto reciente que creo que todavía sigo creyendo que es un acierto de mi carácter de gerente. Tenía que tomar la decisión sobre una... Tenía que cambiar la arquitectura de los servidores. Y había una fuerte tendencia de irnos sobre X86.
Sí, para abrir el control.
En tema base de datos, ¿verdad?
Y te fuiste a que hacía un.
Abrí mi auto.
Y después dijimos, no, vamos a quedarnos sobre RIX, ¿verdad? Vamos a quedarnos sobre RIX. En realidad nosotros teníamos Itanium de HP, sobre servidores HP, que ya estaban discontinuados, ¿verdad? La plataforma Itanium se discontinuó. Pero estuvimos apostando casi fuertemente a irnos sobre el X86 y después, bueno, al final decidimos, y influenciado prácticamente por algunas demostraciones que me hicieron del poder de cómputo de los RIGs.
¿Pero te quedaste con IBM entonces?
Me quedé con IBM.
Pero o sea, te quedaste con PowerPC.
Me quedé con RIGs.
No es PowerPC.
No es PowerPC.
¿Y qué son? Sí. ¿Son otros procesadores propietarios de IBM?
Propietarios de IBM, sí.
¿Y Oracle corre sobre eso sin problema?
Oracle corre sobre eso sin problema.
¿Y como sistema operativo?
Linux.
IEX.
Sí. Hijo.
IEX. ¿Y eso se licencia? ¿La IEX se licencia?
La IEX se licencia. Y son Power. En realidad son Power la máquina.
Claro, Power. PC. Son,
no. No es Power PC. Es Power.
Ah, ya, pero el procesador no es PowerPC.
El procesador es RIGS y su sistema operativo es IEX.
Pero no entiendo, el procesador, o sea, los PowerPC son RIGS también.
Bueno, PowerPC ya no.
Ya no existe.
No necesariamente. No,
porque PowerPC era unión de Motorola, IBM y Apple.
Sí, me acuerdo perfectamente. Ah, pero después que Apple y Motorola dejan eso, IBM sigue haciendo PowerPC.
¿Se te está grabando?
Se te está grabando, sí.
Sí.
Llegamos para responder la pregunta del día.
Tiempo, sí, Mix. Partido,
pregunta del día para vos.
Sí.
La que vos sugeriste.
La que yo sugerí.
Tu mayor acierto, tu mayor.
Mi mayor falla realmente. Bueno, mi mayor acierto no pensé. Mi mayor falla sé cuál es.
¿Cuál es?
Y me arrepiento, Gerard. Cuando anunciaron la primera de Netflix, dije, no, ¿cómo? Pero video por internet. Si no, pues apenas audio puede pasar. En esa época internet estaba abajo, ¿verdad? No, era muy chico. Pero va a salir esto. ¿Quién quiere ver película pixelada? Un desastre va a ser. ¿Cuánto? Y, wow.
Sí, hoy, ¿cuántas horas al día? Bien,
pero todo, ya, yo ya no tengo más
cable.
No tengo más, hace rato. Solo Netflix.
Sí, lo que justamente un oyente estaba diciendo en estos días que por Twitter, que lo que siempre decimos acá, lo único que le falta a Netflix para terminar de matar el vos, cable. No, y decirme, claro, evento de deportivo en vivo. ¿Eh? Sí.
¿Y qué? ¿Hay que hacer el mejor acierto?
El mejor acierto también.
Y yo creo que mi mejor acierto, no sé cuál de los cuales elegir. Pero el mayor acierto siempre fue el del tema de las redes sociales. Cuando primero propuse el tema de las redes sociales, que mucho me puteaba. ¿Cómo que va a poner fotos? Yo no voy a poner ni nombre ni cara en internet. Hoy todo el mundo selfie al mango acá en el lugar, en el momento donde estoy tomando cerveza, comiendo esto. O sea, y ponen un informe de todo lo que están haciendo permanentemente en internet. Entonces, ese puede ser que era. Yo decía, no, eso va a ser grande, eso va a ser grande. Y no, está loco, nadie nunca va a poner nada en internet. Ahora es una locura, ¿verdad? Sí, se está viendo revertido.
Te voy a hacer una.
Se va a revertir. Se va a revertir.
Te voy a hacer una crítica constructiva, Mick. Vos, cuando hablas en MangoCast, hablas muy despacio. Entonces, al único que se le escucha mal de MangoCast es a vos.
¿Despacio de volumen o despacio de velocidad?
De volumen.
Bueno, voy a hablar más fuerte.
Mírame y gritame el cachorro.
La puta lucha.
¿Verdad, Charna, que es así?
Sí.
Se le escucha. Perdón,
no sabía. No, que me informo.
Y sí, no.
No escuchás lo suficiente.
Yo pensaba que era un tema de que siempre está medio lejos el micrófono, pero hablas despacio, ¿verdad? Entonces, bueno.
El tono de voz. La frecuencia, el tono de voz.
Yo creo que es el tono de voz. Porque me ocurre eso en teléfono, en casa, en todo. Yo le llamo, yo le llamo, y de repente. Che, después. Yo no te escuchaba, me dice.
Bueno, yo voy a responder la pregunta del día.
Yo sí.
Voy a responder la pregunta del día con una pequeña anécdota. Ahora, yo no soy demasiado colaborador con. O sea, yo no soy un contribuyente muy grande del open source. Pero definitivamente soy 10 millones de veces más contribuyente que Lucho, por ejemplo.
100%.
¿Verdad? Que se cree el open sourceita number one y nunca y puso un if a disposición de los muchachos.
No, es cierto,
que dame amor y
entonces esta semana hice un hay un mod en 3G que compré y
es un
mod,
driver.
¿Eh?
Hiciste un driver.
No, es un mod en 3G que compras y el modem vos pones en la computadora y es espectacular porque vos pones el chip del SIM en el modem y el modem levanta un web server. Adentro del modem está la computadora. El modem es baratísimo, ¿no? Sale como $50, una cosa así. Adentro de ese modem hay un web server y ese web server te permite conectarte a la red, traficar datos, enviar SMS, enviar USSD y demás, ¿verdad? Y
¿qué web es la interfaz de lo que hay adentro?
¿Qué cosa?
El web server es una interfaz de lo
claro, que hay adentro. Claro, el web server es una interfaz de que con el web server vos configurás la red Wi-Fi porque ese te da una red Wi-Fi también.
Wow.
Entonces vos te conectás a la red Wi-Fi. O sea, espectacular. Poner en el enchufe en el enchufe con un conector de USB al 220 y se convierte en un Wi-Fi con internet, todos los chichas, ¿verdad? Puedes llevar a donde quieras, incluso conectada en tu auto, por ejemplo, puedes llevar internet en el auto, digamos, con eso, ¿verdad? Entonces, estaba hace rato con ganas de hacer una encuesta para las elecciones del 22 de abril por SMS, porque yo tengo una teoría de que si vos haces randómicamente, realmente randómicamente, el muestreo o la encuesta te va a salir así clavado.
Cuidado, el resultado. Hay un matemático.
No, está bien, es mi teoría. Yo no tengo nada
me encanta que tu randomness tenga como universo todo lo que tiene en teléfono, ¿verdad? Pero está bien.
Mi teoría es que eso va a reflejar el resultado final, por más de que a lo mejor hay gente que no tenga teléfono, que no tenga saldo para responderte. O sea, es una teoría. Sí, yo sí, sé espera, que no, pero, no, espera, no estoy.
¿Qué porcentaje de población? Vamos a hablar en serio. O sea, no es así.
No, es su teoría.
No. Esa es mi teoría.
Pero no eches teléfonos celulares, no, o mil.
Pero esperen un poco. Perdonen que hable tan fuerte, pero no se me escucha. Yo lo que estoy tratando de entender es a dónde va esto con una pregunta del día.
¿No? Y ahora viene.
No, y claro, porque para, le estoy explicando más que si no desviamos.
Bueno, entonces, no, agarré y miré, y bueno, tiene una página web, y vos con la página web puedes enviar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Se puede apificar eso, ¿verdad? O sea, no sé si apificar, pero se puede hacer un clientito para que vos pueda, yo pueda enviar SMS a Mansalva usando la interfaz de esa web que puede enviar SMS, digamos, ¿verdad? Entonces hice un cliente en Python que lo que hace es emula el protocolo, se loguea o tiene un contexto, y después puedes enviar SMS, enviar USSD, la gran puta, ¿verdad? Enviar USSD, enviar lo que quiera y... Gol de Olimpia, 3-2.
¡Bien!
Enviar USSD y todo completo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, está bien, esto es un buen candidato para poner open source. Pongo open source en GitHub, pueden ir a mirar ahí el código, ¿verdad? Me sorprendió que no pasó media hora que un oyente de MangoCast me escribe y me dice, che, Pablo, ¿para qué es lo que es tu librería hasta que publicaste? Y le explico, o sea, ahí me doy cuenta del poder de la parte social de GitHub. Y después, después de eso, al día siguiente, no pasaron 24 horas, me escribe un holandés que me dice, che, vi tu librería y yo tengo este mismo modem y estoy queriendo hacer no sé qué puta con IoT y quiero que me avise con un mensaje de texto cuando se me acaba no sé qué puta. Me escribió el tipo así por mail, no sé ni de dónde puta consiguió mail, por la pinta en GitHub te publican el mail, una cosa así, ¿verdad? Me escribió por mail y me dice, tu librería es exactamente lo que necesito, pero realmente no se puede usar tu librería porque no hay un ejemplo de cómo usar, ¿verdad? Yo había puesto la librería, no puse un ejemplo. Entonces agarré, hice un ejemplito en 2 minutos, envío el ejemplo y el tipo me dice, dale, voy a probar mañana, me dice. Y después me escribe otra vez a los 5 minutos y me dice, no me aguanté demasiado, ya quería probar, probé y de una me envió el mensaje de texto espectacular. Agregame como contribuyente, yo te voy a poner en documentación de no sé qué puta. Bueno, le dije,
tranquilízate.
Le di
permiso. Como si hubiera hecho vos.
Sí. Entonces, yo creo que mi principal error fue, alguna vez le puteamos a Lucho por esto, en creer que del open source no se puede hacer negocio. Yo, por ejemplo, era un convencido hace 10 años de que del open source era muy difícil hacer negocio. Y bueno, Red Hat hoy nos mostró que no, que
claro,
el negocio a lo mejor no es el negocio que nosotros estamos acostumbrados, a lo mejor un negocio un poco oscuro, porque realmente lo que hacen negocio con open source son un poco medio oscurantistas, ¿verdad? Pero yo, una de mis fallas es creer que el open source no era negocio. Yo creo que es un negocio interesante para mucha gente.
Todo tu ejemplo y todavía no vio necesita negocio.
¿Cómo que no?
Yo no hice negocio. Yo ese es un ejemplo porque mostré más del poder del open source.
Qué chulo.
Digo más que relacionando al open source, yo dije que el open source no había forma de hacer negocio y creo que sí.
Atendé esto, qué chulo. Atendé chone esto. ¿Hace cuándo tenemos
más? 500 preguntas.
Escuchámela, espérame un poco.
Vamos a hacer de esto.
Vamos a cumplir 10 años. Esto es un latigazo.
Vamos a cumplir 10 años.
¿Hace cuánto? 10 años. Hace 10 años que yo vengo hablando de OpenTool. Hace 10 años que este tipo está en contra de lo que yo digo. Hoy se da cuenta de que realmente hay cosas aquí.
Yo soy en contra. Espera.
El tema es que este tipo, hoy, 2018, se da cuenta de algo que ya es viejo. Ya no se gana más plata en open source. Otro el modelo ahora, carajo.
No.
El modelo.
Yo tengo razón, no se gana el modelo.
No se gana más plata con ese modelo.
I rest my case.
Yo dije que mi desacierto
fue no haber creído en el modelo de negocio open source.
No, el claro ejemplo, que es el modelo de negocio open source.
Ya discutimos, eso ya sabemos cuál es.
No, dice que no creemos.
Ya sabemos, modelo, nosotros ya sabemos cuál es. La única manera que anda. Que hizo
alguien y otra persona le dio su librería y, ay, es que yo escribió y funcionó. ¡Wow! Uy, soy millonario.
No, Ferrari. No, no,
¿qué
no.
¿Qué es lo que
discutimos? La única manera que discutimos esto y la única manera que
hay mucha gente buscando cosas gratis.
No es negocio.
No.
La única manera que anda es cuando hay un sugar daddy, no hay otra manera.
Pero
no.
¿Te pagó, pio, el tipo?
No, no me pagó.
No
nada.
Te pagó. Pero quería cosas gratis el tipo, sí quería cosas gratis. ¿Dónde es lo que está tu modelo de negocio?
No, no, no.
Estás tan equivocado.
No es, o sea, a ver, el mi introducción era simplemente para mostrar el espíritu de
dar
open
source. Amor, no, no, ningún
dar amor.
Es un espíritu que programaste algo para una empresa que te está pagando, vos siendo un empleado pagado usaste algo gratis que pusiste, vino un tipo y te pidió que trabajes más gratis, gratis por ejemplo, y le diste
más amor.
Eso es lo que yo digo, no funciona.
Sugar daddy.
No,
es
no, no,
sugar daddy.
O sea, no entiendo tu ejemplo. Digo, yo la única vez que yo pensé que estaba equivocado es cuando pensé que estaba equivocado.
No, no, no.
Ese
no,
es tu base.
No, no, no.
Y o sea, mira,
mi acierto,
mi acierto
siempre fueron en de la línea de Steve y de Apple, ¿verdad? Está claro.
Pero eso que no es, Pablo.
¿No?
No, es algo que vos decís y el todos están alrededor tuyo en contra. Wow, que todo el mundo te decía, Apple no va a tener éxito.
Sí. No, pero no.
No todos. Sí. Había su detractor y eso, pero no, era la mayoría.
Bueno, pero
no,
esperana, la pregunta del día, como la formulamos, es que vos pensabas que estabas en lo cierto y que vos pensabas que estabas totalmente equivocado. Okay, bueno, no sé si el espíritu de tu pregunta era otro.
El próximo, no sé.
Bueno, tenemos.
Una cosa, antes de continuar, por favor. Pablo siempre me tienta, o sea, me dice. Es el mejor programador Marcosur. Yo considero que él es el mejor, pero ahora estoy empezando a sospechar, ¿verdad? Uno no me sale con open source y Python. Y segundo, ¿por qué vos estás tan bronceado? Pero buenos programadores no pueden estar bronceados, número uno. Segundo, no, hoy me avisaron que está uno de los número uno en Fitbit de paso por acá en la sociedad de Fitbit. Entonces, ¿quién? Vos.
No.
Entonces, yo, ¿algo está pasando acá? ¿Qué? Si vos tenés un walking desk, no un standing desk.
No, a ver.
Que programaba yo, caminando.
No, honestamente, yo pienso que Mix es el mejor programador en Mercosur. Y me mantengo en eso. Yo estoy bronceado porque nado todos los días a la mañana, una hora por día, y hay sol cuando nado. ¿Qué te puedo decir? No hay techo en la pileta, bro. O sea, dame un poco de plata para poner techo en la pileta del club alemán y vamos a solucionar mi problema de bronceado.
Me parecía, mira vos, qué buena guía. Qué buena guía. Para bueno, que ya es tan
Big Data muerte.
No, no. Vamos con.
Swimming desk.
Vamos con mensajes de los oyentes. Cristian Javier Quintana.
Hay varios mensajes.
Hola, panel de MangoCast. Host y sus cuatro fantásticos, ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo ahí, eh? Me gustaría que toquen el tema de computadores cuánticos, algo que parece lejano, pero que sin duda está avanzando a pasos grandiosos.
Dije que teníamos
grandiosos.
Que tocar eso, este episodio, antes de que él diga nada.
Acá en nuestro país, el ingeniero doctor Benjamín Barán está metido en el tema desde un tiempito ya. Creo que sería un lujo para el panel y la audiencia tener un invitado como él. También, por supuesto, citar los aportes más importantes de Hawking, quien nos dejó en estos días. ¿Quién le puede invitar a Benjamín a...?
Yo lo puedo invitar. No sé si va a aceptar.
No, bueno, pero le invitamos. A pedido de los oyentes le invitamos a Benjamín.
No, yo le puedo invitar.
Tenemos Fernando Chávez, que nos envió un link de no sé qué. Y tenemos también un mensaje de Sebas Estigarribia, que nos dice lo siguiente. Hola, chicos de MangoCast. El otro día escuché el último episodio y me pareció bastante bueno. Antes que nada me presento, yo soy el diseñador UI UX de la nueva versión de la app de Monchis. Cualquier duda o consulta a las órdenes, un abrazo. Y como nosotros tomamos muy en serio todo lo que nos dicen nuestros oyentes, le llamamos a Sebas y le hicimos esta pequeña entrevista. Bueno, estamos acá con Sebas Estigarribia de Monchis, encargado de la parte de diseño de interfaz de usuario y de experiencia de usuario. Estuvimos hablando de startups de Paraguay en el capítulo anterior, entonces, bueno, queríamos contactar un poco con algunos de los mencionados y hablamos acá con Javier.
perdón, con Sebas. Sebas, contanos un poco cómo nace Monchi, cuál es tu rol concretamente ahí, quiénes son los fundadores, si se puede saber, ¿verdad?
Sí. Antes que nada, un saludo a toda la audiencia de MangoCast. Placer estar acá con un muchacho. Y bueno, Monchis nació básicamente ya hace creo que 4 años. Esto es la idea de un soñador como Matías Brizuela, es el CEO de la empresa. Y bueno, te voy a contar rápidamente la historia, ¿verdad? Él vivía en Canadá, él era becado. Y nada, la barrera del idioma era el principal problema para pedir comida, ¿verdad? Y el tema que hacía un frío tremendo en Canadá. Entonces lo que él hacía era que, hijo de puta, no puede ser que no me pueda comunicar con la gente para obtener mi cena o mi almuerzo, lo que sea. Entonces en base a eso, el tipo se le prendió la lamparita y, no sé, pudo crear negocio. Realmente habrá ahorita una aplicación y nada, soñó en crear Monchis. Más o menos esa es la historia de Monchi ahora.
Espectacular. Y él vino entonces hace 4 años, armó un equipo y con ellos empezaron a desarrollar no solo la parte tecnológica, sino la parte del negocio, que probablemente es lo más complicado de Monchis, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente. Claro. En realidad, la primera versión de Monchis, no sé si... Yo me acuerdo que yo cuando eso no trabajaba en Monchis, yo estoy en Monchis desde agosto recién. Yo soy parte de esta familia en lo que sería la versión 3.0, que es la última. Y la versión 1.0 y la 2.0, básicamente, fue diseñado y desarrollado por programadores. O sea, no hubo ahí una experiencia de usuario, una interfaz. Bueno, mira, esto sale, pero así también, en su momento eso fue buenísimo porque pegó bastante bien, más que nada la versión 2.0.
Entiendo, entiendo. Vos, y te lo pregunto así directamente, ¿vos te sentiste, sí, un poco tocado por los comentarios de Juanma del capítulo anterior, por eso quisiste un derecho a réplica, o es simplemente para comentar acá un poco la experiencia de Monchis con todo?
No, o sea, no, ni siquiera me comentaron nomás. Tengo un amigo que creo que le sigue bastante a ustedes y me comentó, che, vos sabes que Pichido habló de esto, habló de lo otro. En realidad, no recuerdo muy bien, pero en su momento me dijo tipo que él decía que tipo en una pizza vos tenés una opción de vista, en el sushi tenés otra vista, pero yo te puedo asegurar y te puedo poner la firma y la mano al fuego que eso no es cierto, porque yo te puedo decir que yo creé todas las pantallas, pantalla por pantalla, toda la app, y ahora estoy haciendo también todo lo que es el admin, ¿verdad? Excelente. Y no, la misma pantalla es la que se replica. Lo que podría sí sentir Juan Mateichido, yo creo que es más que nada, viste como, qué sé yo, vos tenés una pizzería y vos, como local, vos me decís, mira, Monchi, yo quiero que primero pongas pizzas familiares y después las grandes. O sea, vos armás tu menú. Nosotros no te exigimos, no, vos tenés que poner esto de esta manera. El local es libre de exigir, mira, yo quiero poner primero mi bebida, poner como quiera. O sea, no hay problema en eso.
Excelente, Seba. Seba, yo te cuento que yo soy cliente, no sé si llamarlo asiduo, pero pido por lo menos una vez por semana por Monchi. Sí, sí, sí.
Y a realmente, la será un pasarte ya el balde correspondiente. Sí, claro,
totalmente.
Para todos los perros y demás bocas.
Claro, claro, claro. Y realmente a mí me encanta la experiencia por lo que decía Juanma en el capítulo anterior, que él decía, bueno, yo prefiero mil veces entrar a hacer yo mi pedido que andar hablando por teléfono con alguien que apenas me entiende y que le tengo que dictar todas las veces la dirección, todo completo. Y me parece fantástico lo que están haciendo y me parece un trabajo, sobre todo en lo comercial, muy pesado, y ojalá que puedan sumar cada vez más locales y el tráfico pueda subir, porque me imagino que ustedes cobran por cada uno de los pedidos que pasa a través de la plataforma.
Así mismo. Y nada,
lo que sí te quería comentar una cosita, ya una cosita de geek que soy y que me gusta que todo ande así de cierta forma, es que cuando en Monchis vos, no sé si yo estoy haciendo mal, pero cuando vos elegís un pedido, arriba sí. te pone la barra, yo estoy en iOS, ¿verdad? Arriba te pone la barra de direcciones. Ajá. A la cual vos querés recibir tu pedido, Y yo me percaté un poco tarde de eso y siempre termino de hacer mi pedido y después me digo, no, yo no quería en esta dirección y tengo que volver y ahí tengo que vaciar mi carrito para poder cambiar la dirección y ese es el único punto que yo diría que podría ser interesante de mejorar para una próxima versión. Pero fuera de eso, me sorprendió.
Tienes también toda la razón.
Sí, me sorprendió también.
Es más,
sí.
Te quiero para aclarar, en serio, nosotros por ahora todos los días nos levantamos pensando en Monchi, nos acostamos pensando en Monchi.
Sí, seguro.
Creo que eso que vos no decís, ya lo recontra tenemos en cuenta. Te quiero decir un error que le pasa a la gente. ¿Sabes qué? Vos, por ejemplo, estás, qué sé yo, en la casa de tus padres, ¿verdad? Vos tenés registrada la casa de tus padres y ahí te llega, ¿puedo decir marcas o no?
Sí, adelante, adelante.
Te llega, por ejemplo, Pizza Hut. En la casa de tus padres te llegan Pizza Hut. Sí. Pero luego te vas a tu novia, ponerle que te vas, bueno, voy a cenar a la casa de mi novia, y ella vive en Sajonia, o ella vive, qué sé yo, en Taputapunta o Capiatá, ya no le llega Pizza Hut. Entonces uno se queda con el chip, abre la aplicación, y tipo, pum, le sale Pizza Hut, pero queda ahí registrada la última ubicación en la casa de tus padres, ¿verdad?
Correcto.
Entonces nosotros estamos trabajando en la experiencia de usuario, que cada vez que vos abras tu aplicación, esto haga un request, o a un socket, o estamos viendo la manera, porque hay que pensar también que no puedo dejar que Monchi consuma toda la batería de mi usuario ahora, porque sería un parto para eso. Entonces nosotros estamos buscando la mejor manera que cuando se mueva el usuario, tipo nosotros hacer un check-in y decir, este usuario ya no está acá, y le lanzamos un pop-up. ¿Seguro que quieres pedir a la casa de tus padres? ¿Te encuentras en la casa de tu tía? Eso es cierto, o sea, que eso sea así algo natural, como estamos charlando vos y yo, que tipo la app tipo te hable y te diga, che, mira, seguro que querés pedir acá porque vos estás en otro lado, algo así estamos buscando ahora.
Me parece excelente, y sí, sobre todo porque todos los smartphones, ¿no? Y desde el más pintado hasta el más básico, hoy ya tienen posibilidades de saber dónde estás, de poder tener un API muy sencillo que te da la ubicación, o sea que realmente están todos los elementos como para que esto sea, siga siendo, porque realmente yo creo que hay, de un tiempo a esta parte mucha gente me habló de Monchi, y
estamos creciendo como un loco.
Sí, me imagino.
O sea, es que los fines de semana no duermo.
Sí, me imagino.
Los fines de semana estamos hablando de no sé, no quiero tirar una cifra ahora, pero estamos pasando grandemente en las expectativas ahora, y fuera bola es algo así, de la nada te empiezan a caer pedidos, pero o sea que tenemos que cerrar cadenas como Burger King, cadenas como Pizza Hut, debemos darlo de baja por algunos minutos porque saturamos la cocina. Ellos me dicen, por favor, corten Monchi un toque. Viejo, la gente no para de pedir. Y
me encanta,
te puedo tirar acá. Te quiero tirar acá la última, ahora quiero que ustedes sean, o sea, la idea, ¿sabes qué es lo que fuera me molesta? Así como paraguayo, ¿qué te voy a decir?
Sí.
Que muchas veces entre nosotros los perros nos mordemos, ¿verdad? Pero viene un curepa, viene un brasilero, viene otro y tipo, no, pedido ya es lo mejor que existe. O iFood es lo mejor que existe. Hijo de puta, tu compatriota que está haciendo algo que es muy copado y después, ¿por qué no valoras también eso?
Pero totalmente.
Yo te quiero contar que lo que se viene te va a sacar algo de la galera. Imagínate, te doy un ejemplo. Yo no sé dónde vos vivís. Imagínate que vivís en, qué sé yo, San Lorenzo.
Las Mercedes.
Yo no sé si ahí llega Bolsi.
Ajá.
No sé. Entonces, imagínate lo que yo te diga. Vas a comer de todos los restaurantes que vos quieras, estés donde estés, dentro de Gran Asunción. ¿Querés comer Bolsi? Yo te llevo. ¿Querés comer Lido? Lido no salió con nadie, solamente con Monchi, y eso le tenemos ahí. Nosotros tenemos cadenas como Pizza Hut, cadenas como Lido, cadenas como, no sé si, yo por ejemplo soy de Sajonia, y un clásico de mi barrio es Empanadas Leo. Son unas empanadas gigantescas.
Yo también de soltero vivía en la República Autónoma de Sajonia y a mucha honra.
Así mismo. Imagínate, vos estás en Sajonia y querés comer un lomito de Villamor, querés comer un lomilitos. No te preocupes, Monchi te lleva. Eso sí, el delivery capaz. Pero yo pagaría sin problema 15.000 si me traen lomilito a mi casa.
Por supuesto.
Y la otra ventaja que todo el mundo ya está haciendo es la alianza con la gran temida bancar, ¿verdad? Pero eso ya es un tema aparte, creo que la señora Gloria, que es la gerente general de Bancar, ya se dio cuenta que era hora de apoyar a los comercios paraguayos, ¿verdad? Pero igual siguen habiendo muchísimas fallas. Yo todos los días, aparte de ser UUA Experience, yo soy como el project leader. Yo me cargo de todos los proyectos, todas las interacciones. Y vos sabés que es un dolor de cabeza integrarse con Bancar. Las trabas que ponen es... Parece que nunca puede ser algo fluido, tipo, nosotros le vamos a dar la mano. Hace poco lanzaron su plataforma, que es un iframe,
en iOS. Mepon 2.0.
En iOS se corta, en Android sale súper pixelado. Parece que no pensaron bien el tema de responsive. Y vos sabés que yo no puedo tener un cliente como vos, que es geek, que le gusta lo que está bien hecho. Yo no le puedo tirar una web todo pixelada, una web fuera de foco, no. Me mata ahí la experiencia. Entonces, yo creo que esos son algunos detalles que habría que ajustar, ¿verdad?
Totalmente. Yo, no en defensa, pero opinando un poco sobre lo de Bancar y teniendo un poco la misma opinión que vos, yo creo que ellos van a mejorar eso. Yo creo que hay una nueva dirección tecnológica en Bancar, sí, que importa ojalá estas cosas, y yo creo que eso definitivamente va a mejorar. Me encanta lo que contás. Para explicarte un poquitito, si no escuchaste el episodio, Juanma es también usuario asiduo de Monchi y usa a menudo la aplicación. Lo único que dijo es, bueno, sí, te comentó un poquitito de que algunas cositas podrían mejorar, pero ya ni recuerdo muy bien qué. Pero lo otro que me encanta de Monchi es la selección de restaurantes que hay. O sea, eso... Me parece, como te expliqué, lo más difícil de lograr están teniendo un menú bastante, bastante interesante. Y lo que me estás diciendo
Más de 160 locales tenemos.
Sí, y lo que me estás diciendo es que los fines de semana hay cocinas que te piden, por favor, que baje el nivel de pedido. Eso significa que esto está para explotar. Y es una cosa que las cocinas van a ponerse a tiro, porque ¿quién no quiere vender más un fin de semana o un sábado a la noche?
Claro,
o sea, tal cual. Está todo por hacerse y les felicito, muchachos, por el emprendimiento. Realmente es un orgullo que sea una aplicación 100% paraguaya. Y bueno, esperamos que crezca cada vez más. Y las puertas de MangoCast están abiertas para cuando quieran venir entre todos o de a uno a hablar con nosotros. Están siempre acá. Genial. Todos los emprendimientos paraguayos.
Caemos por la cena.
Exactamente, ustedes caen la cena.
Problema. Sin problema. Bueno, la idea es seguir creciendo nomás.
Sí, correcto. Bueno, Sebas, te agradezco mucho el tiempo y vamos a seguir en contacto para poder ir conociendo cada vez más de cerca los emprendimientos paraguayos. Te mando un abrazo y saludo a todo el equipo Monchis.
Dale un abrazo para usted ahí, muchas gracias. Chao, chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, entramos en el...
No, yo había que aplaudir,
o
que
papá,
o el silencio.
Silencio. Chone va a hacer. Gracias, Javier, por la.
Javier.
Gracias, Sebas. No sé por qué le dio Javier.
Voy a volver a setear.
Gracias, Sebas, por la entrevista. Muy interesante lo que está haciendo la gente de Monchis. Vamos a entrar en el primer tema del día. Estamos con Álvaro para hablar de Big Data. Habíamos dicho que hace rato queríamos un episodio sobre Big Data. Y bueno, contanos un poco, Álvaro, ¿a qué te dedicas, tu formación formal, dónde fue, cuál es tu día a día con el tema de Big Data? Y sobre todo, lo que nos interesa saber es, bueno, ¿para dónde va todo este tema y si en Paraguay hay alguna oportunidad de hacer cosas interesantes?
Y bueno, un poco sobre mí, estudié en Estados Unidos, matemática aplicada. En realidad no fue lo que tenía planeado estudiar al principio. Al principio me interesaba economía, política, porque quería entender qué es lo que le mueve a la gente. O sea, qué es lo que hace.
¿Vos hiciste
que...
college o hiciste un posgrado?
College.
College, ok. O sea que es bastante generalista, digamos.
Igual... Yo estaba en lo que se llama un liberal arts, que es luego...
Como el humanístico, digamos.
Humanístico, pero dentro de todo, otra vez, las materias que llegas a tomar son bien densas. Sí, especialmente si te vas a lo que es ciencia, terminas haciendo cosas muy heavy. Pero en general, o sea, yo empecé con lo que era economía porque me interesaba mucho lo que era... O sea, cómo entendés oferta, cómo entendés demanda, cómo vas planeando eso... Pero después te
¿En qué colegio estaba acá en Asunción, vos? ¿O no sos de Asunción, vos?
Soy de Asunción, sí. Colegio del Sol ya estaba acá.
¿Vos estabas en el Colegio del Sol?
Sí.
Ok.
Pero informática, sí, tipo Microsoft Word, hasta ahí nomás era en ese momento. Después, cuando me doy cuenta de que economía no me sirve para agarrar y hacer lo que yo quería, agarro y me paso a matemática.
Brambo, vos llegas freshman year.
Sí.
Ahí elegí tu materia.
Sí, y vos podés meterle semestre. Lo que quieras.
¿Y qué le metiste en tu primer semestre? ¿Todo de economía o...?
No, le metí Python porque quería luego ya aprender un poco de computación y ya me metí a un cursito de Python. Después me empecé con álgebra lineal.
¡Wow!
Me metí a...
Fuerte ya, boludo, primer curso.
Álgebra lineal.
Álgebra lineal.
No hay mejor matemática.
Y vos me venías a decir que vos tuviste mejor preparación matemática que yo.
Yo dije papá. Eso.
¿En qué momento? ¿Estás diciendo álgebra lineal? Matrices de 4x4 habrán dado ustedes, pendejo de mierda.
Pero yo te estoy hablando del colegio, te juro que.
Del colegio no estoy hablando.
No, pero, o sea, pero lo que se da en el colegio es otra cosa. O sea, una vez que llegas a college,
no,
ya.
Bueno, está bien.
Te reventaban. O sea, te agarran y te decían el primer día. Espero que vos ya sepas y te pasas a la lista del supermercado.
Claro.
Y sí, y ahí agarré álgebra lineal, dije, no, esto en serio no es para mí. Y al final del día, hoy día hago inteligencia artificial, cosas así, me encantan y es puro álgebra lineal. Así que ojalá hubiera prestado más atención en ese momento.
Sí, lo que hiciste bien es comenzar por Python, ¿verdad?
Sí, no, eso la verdad que nunca me arrepentí. Después en computación, en lo que es matemática, perdón, el departamento de matemática, te fuerzan a tomar un poco de lo que es R. Porque justamente el profesor de probabilidad te quiere agarrar y te quiere mostrar que, por ejemplo, ruleta, vos nunca vas a ganar. No hay ni una combinación en ruleta que a vos te deje mejor parado de lo que le deja la casa.
En ningún lado, no, ninguna. No,
en ningún lado, pero.
Parado, tenés suerte ese día, ¿no?
Sí.
R.
Pero justamente, en R, R lo que hacíamos.
Programación de estadística.
Sí. R.
R.
Así nomás.
R.
Sí. Sí. ¿Cómo se programan eso? ¿Tienen su propio lenguaje completamente? Sí, sí, basado, sí.
Pero todo está más enfocado a hacer lo que es vectores y operaciones con vectores para.
Parecido a MATLAB.
Sí.
Ah, claro,
ok. Open source MATLAB, pero que es un quilombo con dependencia, integraciones, es cero de eso. Pero lo que sí, ahí en R agarrabas y podías hacer una simulación justamente de cómo agarra y son 15 millones de juegos de ruleta uno tras otro en un segundo. Y después el profesor agarraba y se sentaba y te mostraba ahí, chicos, por esto, es que si vos estudias matemáticas nunca tenés que entrar en un casino.
Claro.
Y era a base de eso. Y a partir de ahí fue como...
¿Cómo se llama? ¿Sos Kevin Spacey de llevar todo el número de estudiantes?
Pero puede ser Blackjack.
Blackjack.
Puede ser Counting Cards.
No importa.
Ahí, sí, con un grupo coordinado, pues en serio, vas a vaciar la casa si querés eventualmente. Pero eso ya es otra cosa. Claro, eso ya es. Sí. No es matemática pura.
Sí, pero hay cosas que que la ruleta, por ejemplo, no te permiten que fueron bugs del sistema y que...
Yo, por ejemplo, la ruleta gané una vez bastante dinero, pero no pude sacar porque era un país africano. Y después te acordás rodando cuando veníamos en lo que íbamos ahí en Johannesburgo. Sí. Y dije, quiero recuperar mis $40 y hice, no sé cuánto, hice, no hice mucho. Hice,
tranquilo, siento.
Sí. Y lo tripliqué ahí.
Sí.
O sea, sí, estadísticamente tenía todo en contra, pero no tenés que mirarle para volverte millonario, sino.
Para divertirte.
Claro, para divertirte.
Sí, de la misma forma que pagar por un café, pagar por una apuesta. Sí. Así es como tener que considerar, pues ese dinero tiene que uno considerar perdido.
Claro, no tener que ir con la intención de
sí. Invertir.
Lo mismo de Bitcoin.
Exactamente.
¿Cuánto está el Bitcoin ahora?
No sé, por ahí, ¿verdad?
Ludo, no, 8.000, bajó hasta 7.000, boludo, 7.200 fue esta semana. Y va a ir bajando, así que ahora es el momento de comprar, compren.
Bueno, entonces freshman,
joder.
Llegas freshman, tocaba un curso de Python, tomaba un curso de álgebra lineal, y después va, ¿en qué momento entra la parte de economía?
Y llega un momento en el que estás en microeconomía avanzada y te empiezan a hablar así de la persona y qué es lo que se le cruza por la cabeza cuando está tomando decisiones. Y empezás a armar, obviamente, el modelo más simple, famoso, oferta y demanda. Que si hay mucha oferta, el precio cae. Si hay mucha demanda, el precio sube. Simple y sencillo. Pero después no te dejaba agarrar y hacer cosas más jodidas ahí. No te podés meter a... ¿Qué pasa si, por ejemplo, la tasa de interés está alta y si el precio está bajo y esta persona justo agarró y ganó, le pagaron por un trabajo y tiene este nivel de vida? ¿Cómo va a agarrar y reconciliar todo eso? Conciliar de una forma en la que podés agarrar y hacer una imagen que refleja lo que es la gente. No podés hacer eso todavía. En economía, por lo menos, no existe.
No hay simulación tan compleja como esa, digamos.
Pero, porque justamente está basado en las limitaciones de la gente que practica esto. Y esa es que son economistas nomás, y los economistas tratan de buscar así sus efectos de una forma específica. Y ahí es donde agarra y... Para mí fue así, el foquito se me prendió y... Data Science. ¿Por qué? Porque tenés...
Eso fue ya en freshman.
Segundo, tercer año por ahí de la universidad en realidad.
En sophomore.
Sí, sophomore, junior, ahí más o menos me di cuenta que no matemáticas es la forma de llegar a lo que yo quería hacer.
Y ahí empezaste a tomar cursos de matemática.
Estadística, regresiones, procesos estocásticos, ya... Te vas todo por lo que es así, tratar de agarrar y cuando hay incertidumbre, ¿cómo puedes agarrar y cuantificar la incertidumbre y tomar mejores decisiones en eso? Así aprendes que en serio al casino no tenés que irte. Yo ya, bingo no compro más desde que tomé clases de matemáticas.
Pero bingo
sí.
No es...
Bitcoin sí, porque eso ya es tecnología, eso es tecnología, pero...
Pero bingo no es acaso...
Uno quiere ser un cuántico.
Quería, yo estaba, lo trabajé, ¿viste? En finanzas luego.
Viste, eso pero no quería. La oportunidad de ganar en bingo es igual que el resto, porque no jugaba contra la casa. Pagaba un fee para sentarte a jugar nomás, digamos.
Pero justamente, ahora yo te digo, por ejemplo, que vos tenés, imagínate una apuesta. Yo te digo que esta apuesta o ganás $100 o ganás 0. Y el precio para jugar este juego es $51. Un matemático te dice, esa no es una buena apuesta.
Ah, es muy bueno, alto el fee, digamos.
Sí, porque el valor de tu apuesta es en realidad 50, porque tenés la mitad de que va a ser 100 y la otra mitad que va a ser 0, le tomás el promedio, es 50. Si ah, alguien te
si
dice...
Si apostar una flip de moneda. ¿Verdad?
Sí, no, pero es esa misma idea de agarrar nomás y decir cuánto cuesta esto haciendo un promedio de todos los posibles resultados. Y si... El precio del juego, yo te digo, este cartón de bingo cuesta $55, le tenés que decir no nomás a la gente. Si alguien te dice $45, metele full, porque ahí vas a ganar, eventualmente vas a ganar. Si hay que jugar ese juego 1,000,000 de veces, sí.
A la larga vas a ganar.
A la larga vas a ganar.
Bueno, y después terminás tu curso, o sea, tu major en matemáticas en Estados Unidos y volvés a Paraguay.
Sí.
Y ahí empezás a trabajar haciendo qué.
Y quería agarrar y justamente yo tenía así un background en lo que era estadística, ecuaciones diferenciales, empezar a meter lo que vendría a ser, en Estados Unidos se le llama Operations Research, investigación de operaciones. Y quería justamente agarrar y hacer que... Optimizar un negocio. Un negocio te dice, yo tengo 15 camiones, salen a esta hora, hacen este recorrido. Yo creo que puedo agarrar y encontrar una forma de que tus camiones agarren y se muevan más eficientemente en la ciudad. Que gasten menos, lleguen mejor ahora. Vos tenés tu inventario. ¿Cómo está distribuido tu inventario? ¿Podemos agarrar y hacer que vos gastes una cantidad muy chica en capital operativo comparado con lo que son tus ventas? Todo eso con muchísima ganas de agarrar y meterle. Y la verdad que hubo unas cuantas empresas que les interesó este concepto de empezar a pensar con data.
Hay una pausa. Ese tipo de optimización es una de las cosas que se pueden hacer con computación cuántica.
Al toque.
No sé si el toque, pero ese es el tipo de problema
que a los que se va, uno de los que se puede utilizar computación cuántica. Perdón.
No, pues vamos, o sea, hoy día, por ejemplo, la única razón por la que existe orden en esta sociedad es porque no podemos factorear números grandes.
Chan, mismo.
No podemos.
Veamos, un pensamiento fascista, boludo, acaba de lanzar este tipo.
No.
Repetí otra vez. Para que este entienda, porque este no entiende.
Yo entiendo verdaderamente porque Mix decía eso hace 15 años. ¿Cuántos años vos tenías hace 15 años? ¿10? Y cuando un francesito aprenda a factorear números grandes, se acabó la seguridad en internet.
Ah, sí, seguro.
Y es lo que acaba de decir.
Exactamente.
No sé por qué vos creías que un francés el que iba a hacer eso, pero bueno.
Yo diría que un ruso o chino hoy día. O norcoreano, qué sabe.
Norcoreano.
Te hago esa apuesta, $51 sale la apuesta.
O sea, vos. Lo que dice Álvaro es que. Toda la seguridad, eso está diciendo, ¿verdad? Toda la seguridad informática del mundo está basada en que no se pueden factorear números grandes, ¿verdad?
Y la seguridad informática deriva del orden de esta sociedad. El hecho de que una base de datos sea privada hoy día le da sentido a esta sociedad.
Me estoy poniendo nervioso.
A ver, Lucho.
No.
Por ejemplo, Itaú, el hecho de que Itaú pueda mantener su base de datos privada es lo que le hace que sea un banco hoy día. Y de ahí podemos empezar a hablar de criptomonedas y cómo van a romper todo
lo demás. Pero eso es el home banking. No. Por el hecho de que se puedan factorear, van a no poder usar internet, no va a ser segura tu comunicación, pero la base de datos va a seguir siendo segura.
La base de datos va a ser segura, pero la contraseña.
Va a tener que suspender home banking, venía acá.
No, pero vamos, internamente.
¿Internamente?
Claro.
Internamente, hoy también con los bajo los mismos esquemas que manejan sus propios empleados, ¿verdad?
Lo que voy es que digo, vos entras en usuario y contraseña y eso, en todos los sistemas, en la seguridad está basada básicamente
en usuario y contraseña, sí, pero eso internamente. Pero va a tener que confiar en tus usuarios y como le tenés ahí contando billetes, ¿verdad? Y tenés que controlarle, ¿verdad? No meta, tenés que hacer login de lo que hace. Etcétera,
así mismo, no es
que la seguridad de la base de datos va a quedar expuesta porque se muera eso.
A menos que esté encriptada la base de datos.
Entonces, no.
Pero la encriptación está basada
en eso. Claro,
tu base de datos como que tenga open, o esté en open clear text, pero asegurarle y no deje que nadie acceda, ¿verdad? O haga copia.
Bueno,
ahora los backup que pusiste en el banco lo que tiene que ir a traer rápido.
Seguramente la gente está trabajando en alternativas para los esquemas de encriptación actuales. Básicamente el problema es el intercambio de clave, porque la encriptación simétrica no es un problema, digamos.
Claro.
Esa es imposible, por lo menos por fuerza bruta, de romper. Digamos.
Hasta ahora.
Claro, pero cuando se va a agrandar el tamaño de la clave, no más después.
Hasta ahora y sin computación cuántica.
Sí. Okay.
¿Sabes qué pasa con computación cuántica por cada bit que crece en 2 a la n crece? Entonces cada bit le añade un orden de magnitud más.
¿A qué? ¿Al poder de cómputo?
Claro, por el otro, con bits vos tenés n a la 2.
A cuadrado.
Pero eso ya hay vuelta, Rolando.
¿Eh?
Eso ya hay vuelta.
¿Qué cosa?
O sea, si vos podés llegar a hacer computación cuántica para desencriptar, estoy seguro que a la 10 horas vamos a encontrar una manera de hacer computación cuántica para encriptar.
Ah, claro. Puede ser. Sí. No, está bien. Puede ser que sea tu güey, sí, sin duda. Pero digo nomás que...
El algoritmo para agarrar y desencriptar es el algoritmo de Shor. Y el algoritmo de Shor ya existe desde los 80. O sea, ahora nomás recién nos estamos agarrando y volviendo a hacer estas preguntas porque ahora es real. O sea, ya existen implementaciones y existe el hardware. El algoritmo de Shor es un algoritmo justamente para...
¿Cómo se escribe Shor?
S-H-O-R. Para factorear números grandes.
Ah, ese es un algoritmo para factorear números grandes, ok.
Pero es un algoritmo cuántico. Y hasta hoy día era un algoritmo que solamente existía así, tipo fantasía, sí, en la teoría. Pero ahora vos tenés el hardware, tenés las computadoras cuánticas, tenés los qubits para agarrar y correr todo este tipo de cosas que antes era fantasía. Entonces ahora cada vez esa realidad de poder agarrar y factorear cualquier número está mucho más cerca.
Y vos decís que la gente está trabajando en alternativas.
La NSA, por lo menos, sí o sí. La NSA, seguro que está
había en eso. Había otra forma que era difícil.
Voy a actualizarle y enseñarle. La NSA ya tiene la solución de ese problema.
¿Vos decís?
Claro, papá.
Y ahora, por favor, coloca musiquita de tururururur. Expansa, claro, por favor.
Claro, eso es lo que pasa. Tienen esas cosas así, vos decís.
Claro. Y después, cuando se muestra dentro de 35 años que sí tiene, va a decir: yo te dije. Sí, bueno, tuvo 20 años después. Bueno. No,
pero papá, o sea, no, decímele una cosa.
Ay, se le cayó la
dentadura. Decímele una cosa, o sea, pero, cuando se libera la tecnología de un tipo. ¿Vos pensás que ellos no están ya 3 o 4 tecnologías más adelante?
Lo que ocurrió, a mí lo que me gustó fue una historia que ocurrió hace, ¿cuánto? Hace 9 años, 10 años, más 12 años, cuando por primera vez la tecnología de las tarjetas gráficas había superado a la tecnología militar norteamericana.
¡Nunca!
Por primera vez empezaron a hacer
film.
Sí, señor, hacían, me acuerdo que hacían restricción de exportación de poder informar.
La PowerPC estaba restringida.
Para que no puedas desencriptar, huevo. Y no se dieron cuenta que las tarjetas gráficas para ese tenían como 30 fold la capacidad del CPU más poderoso.
Tenían que entrar y ahí, hablar más cerca del micrófono.
Yo te creí que estaba gritando incluso.
Sí, pero estás lejos, pues.
Bueno,
es como que si Luz Corva grita, no se va a escuchar.
Ese fue un momento histórico corto. Donde dijeron, donde porque salió el comunicado, ¿verdad? Por primera vez nosotros nos estamos alimentando de tecnología civil, pero duró poco. Así que sabes tanto que ellos son dioses, cachorro.
No, espera. Que claro que no son dioses. Claro que no son dioses. Claro que no son dioses, pero la cuestión es, en lo que ellos diseñan y crean, están 3 o 4 veces más allá de lo que se libera al mercado. Obviamente se les escapa cosas, seguro. ¿Por qué? Porque por la cantidad de productos, servicios y algoritmos que se crean en este tiempo.
Vamos a dejar de hablar, pero voy a terminar esta cosa nomás. Lucho, yo creo que nomás que vos vivías en un mundito de pedos, donde vos pensás que un funcionariado público
no
va a ser altamente eficiente, boludo. Yo te digo que el día que vos echas la NSA y descubras que hay un gordo ahí cebando tereré y
no, no,
ahí fulano se fue hace 3 días, tenía que entregar el algoritmo de Carlito y le pedimos y no pudo desencriptar el iPhone.
Mira,
y estamos hace 4 días y tuvimos que pedir a los israelíes que no desencripten.
Que vos hagas proyección.
Y vos pensás que es así como en las películas.
No.
Mr. Robot.
No, que puta, entra ahí y boludo, la secretaria está ahí limando y fulano no está y el programador y no vino a su casa, es un millennial. Así va a ser funcionario público.
Yo sé que son funcionarios públicos, pero la cuestión es que, o sea, allá en principio el sistema funciona, y quienes están laburan de verdad, saben lo que están haciendo.
Sabes,
y después el gordo
ni al patio,
y después el gordo el que aplica, ¿entendés? O sea, el trumpista, el no sé cómo se llama, el negro este, cómo se llama, el
negro,
y el presidente negro, cómo es,
Barack.
O el obamista, el gordito obamista, el que aplica, ¿entendés? Pero otro que dice, ¿entendés? O sea, ahí se usa la tecnología y los equipos y el know-how para destruir al mundo, boludo. Déjame joder.
Para bueno, defender, dirían algunos. Usan en defensa.
Cuestión de perspectiva, no más.
Sí, claro. Así mismo. La verdad, tuvimos una discusión privada de si era ético o no vender. ¿Qué ahora?
Vender hacks zero days.
No, vender hacks zero days.
Asociarte nomás.
Bueno, no, asociar es. No hay ninguna.
Y eso no
hay,
estaba discutiendo.
Ni una. ¿Cómo se dice?
Duda.
Ninguna duda que no era lo correcto.
Bueno, y Arnaldo, después venía acá a Paraguay y te encontrás con. ¿Qué?
Álvaro.
¿Te
encontrás? No es Arnaldo, Álvaro.
Álvaro, perdón, sí, Arnaldo.
Se está cambiando los nombres, se va a ser llamado Javier.
Está borracho ya.
Perdón, por la corona. Qué bárbaro este robo que acaba de perpetrar Olimpia, ya es alevoso, o sea, pero
eso es lo que te quitó, ¿no? Le echa la culpa a la corona cuando en realidad es que...
Álvaro.
El fútbol paraguayo.
Perdón, Álvaro. Álvaro, vos volvés entonces a Paraguay tratando de explicar Operation Research en las empresas y demás, ¿y te encontrás con qué?
Y las empresas acá ya van a suficiente guita. No están interesados en innovar.
En optimizar,
tipo...
Y no tienen competencia tampoco, tal vez, que les obligue a...
Sí, o sea, el mercado acá todavía opera una forma de... Por ejemplo, ¿qué voy a hacer y hacen descuento del 30%. ¿Por qué? Porque la competencia me está ganando. Y hacen descuento del 30%. Y le tiran eso a todo el mundo. Y primero se hace solamente una vez al mes. Después, tu competencia hace dos veces al mes. Y vos tenés que hacer por lo menos dos veces al mes. Después haces tres, cuatro veces al mes. Y después ya...
Race to the bottom.
Y ya es una guerra. Es la guerra de precios en la que todo el mundo agarra y tira su descuento. Y trata de agarrar y decir, bueno, yo todavía estoy ganando, no sé, 5 millones de dólares acá. Puedo todavía seguir metiéndole a la guerra de los descuentos. Pero al final del día, el que va a sobrevivir va a ser el que tenga mejor inteligencia de negocio.
Totalmente. Bueno, entonces venís y te encontrás con que las empresas no quieren invertir en análisis de datos. ¿Y qué haces?
Me meto a hacer análisis de datos.
¿Dónde está la
hay que mostrar el poder ahí? Y empezar a mostrarle el poder al que quiera, al que entienda y que pueda agarrar y pensar un paso adelante.
Tendrías que meterte a hacer análisis de datos open source para ganar mucho.
No, big data o muerte el tema, cabrón.
Pero ¿dónde te metiste a hacer? ¿En una farmacia contaste?
Sí, estaba trabajando en una farmacia al principio. Le agarré y le hice unas cuantas mejoras. Me di cuenta de que, por ejemplo, pero al final del día. Para mí, por ejemplo, base de datos es todo. Si tu base de datos es un quilombo...
Que no sea ahora.
Yo no puedo hacer nada. Y no, era open source, por ejemplo. Era MySQL.
¿Viste?
Pero...
MySQL open source ya no es mamá open source.
No es tan como...
María.
¿Y cuál es el negocio de ahí?
Pero no importa eso.
Pero lo que sí, un tercio de su base de datos no estaba catalogada. Entonces
¿qué
era...
¿Qué significa eso?
O sea... Cuando agarras, por ejemplo, y cargabas un medicamento, tenías que agarrar y ponerle, por ejemplo, la procedencia o la acción. Esto es un antibiótico, esto es un...
O tener un pedazo nomás de la base, lo que sé yo, el SKU, el precio y a lo mejor el nombre.
Eso nomás.
Y con eso está hecho.
Para que funcione su sistema de facturación.
Sí, y la gente le da nomás enter cuando me agarras y cargabas.
Claro.
Y entonces después yo agarré y quería hacer, bueno, vamos a agarrar y vamos a ver, por ejemplo...
Optimizar el lead time. ¿Y qué lead time lo que vas a optimizar si no sabes cuándo compraste ni cuándo?
O querés mismo nomás saber así, un tercio, ¿qué son? ¿Importados o nacionales? Porque importados tienen un tipo descuento. De un descuento y lo o mismo nomás un tipo de tributo, 10% claro. por importado y por nacionales 5%. No te podían decir eso. Entonces, no importa la cantidad de big data que vos le quieras meter, no puede hacer nada porque los datos no existen. Y entonces al final fue como agarrar y toparse así con la realidad de lo que existe. Todo muy lindo, este mundo ideal donde podés aplicar big data y sacar mucho provecho, y la realidad es que somos un haragán de mierda y no queremos agarrar y completar la ficha
que
cuando cargamos.
Proceso de maduración
más cerca.
Proceso de maduración en el mundo de la informática.
Internalización de la organización.
No, porque
en el mundo de la informática.
Claro, porque vos le escuchás a muchos facebookeros, ¿verdad? Diciendo, yo lo haría de esta manera, bueno, pero no, te van a poner en la situación, una situación hipotética donde vos podés programar todo el día, te pagan y hacer todo lo que vos querés y todo lo que. Y otra es donde tenés que entregar dentro de un mes con lo que tenés. Sí. Si vos con eso jugás bien, sos buen programador. Si solamente jugás bien cuando tu equipo está compuesto de 11 Messi, no sos buen director técnico, bro. Es inevitable que hagas bien, bro.
Qué grande, o sea, mix brillante. No, felicidades.
Así,
o sea,
así
es
la
análisis. 100%. Es el análisis.
Es un análisis de mierda, boludo. Es un análisis de mierda. O sea, es más, el mundo hoy se construye con un montón de jugadores peores que Messi.
Y eso es lo que digo.
No. O es con Messi. No,
no entendiste nada de lo que yo dije.
Bueno, no entendí un carajo.
No, sí, yo creo que no. Estás a punto de putearme y decirme que lo que yo tengo que decir es lo que acabo de decir.
A ver, lo que es interesante y es un gran acierto de Lucho también es que Lucho de un tiempo a esta parte anda diciendo que el dato es rey, que el dato es rey, que el dato es rey. Linus Torvalds decía eso en los 90, ¿vos sabías eso?
Sí, no sabía.
Que él decía que no importa el código, lo que importa es que vos, tu estructura de datos esté bien pensada, que el código sale
eso fue
solo.
Fue desde Dijkstra ya, boludo. Dijkstra ya decía eso.
Pues vos, es caso...
una mierda, boludo.
Hacemos una pausa porque está interesante. Para mí que eso es diferente a lo que... El dato rey tiene una concepción muy, muy, muy...
El dato es petróleo. No,
pero digamos que... Sí. Como que...
muy genérica,
lo que dice Álvaro. Siendo lo que dice Álvaro, lo que dice Linus Torvalds, lo que dice Lucho ahora que el dato es rey. Es como que... Lo importante es cómo vos tenés estructurado tus datos, mucho más de los algoritmos para procesar esos datos.
Yo creo que acaba de moverse.
Se mueve este, no importa, dale.
Y entonces después te vas a la farmacia
y te encontrás con la pura realidad.
Te encontrás con la realidad, ¿verdad?
Sí.
Ni calma, saca
atrás. ¿Y ahí qué haces?
Y ahí agarro nomás y trato igual nomás de aplicarle un rato. Consigo alguna
mejora. ¿Cuánto tiempo te quedas en la farmacia?
5 meses por ahí.
¿Es una cadena de farmacias?
Sí.
O sea, una de las grandes.
Sí.
Ok.
Ponerle top 4, top 5, ahí está.
Ok.
Ahora gracias a vos, top 3.
Ojalá. Gracias a los datos.
Bueno, ¿y después?
Pero... Y después agarro y me encuentro con una persona que justamente tiene así... Esa misma afinidad por lo que vendría a ser datos, análisis de Big Data.
¿Quién es esa persona?
Víctor Méndez.
Ah, Víctor Méndez, uno de los oyentes. Uno de los 8 oyentes, sí señor. Un saludo, un gran saludo a Víctor Méndez. Claro, estuvo acá en el capítulo 100.
Sí, estuvo.
Nos regaló, creo que trajo unas cuantas cervezas de su máquina de la oferta. Se fue, sacó y nos puso acá la cerveza.
Justamente, máquina de la oferta. Eso es así lo que vendría a ser, ¿cómo te voy a explicar? El siguiente paso en una empresa tratando de conocerle a su cliente. Cuando alguien agarre y viene a ser un gerente de marketing y te dice, yo le conozco a tu cliente. Bola, no le conoce al cliente. El que le conoce al cliente es tu científico de datos que está sentado.
¿Cierto?
Y tiene toda la copia de la base de datos y puede agarrar y decir, ¿cuántas coronas se vendieron el mes pasado? Y te puede agarrar y decir, de todas esas coronas que se vendieron, ¿cuánta gente agarró única, agarró y vino y compró eso? Solamente tu científico de datos te puede decir eso.
Yo creo que ahí estoy en desacuerdo con Álvaro. No, porque ese
dale,
a ver,
dale.
No, pensé que te iba a burlar.
No, me voy a burlar de vos, boludo. Bueno. De vos me voy a burlar.
Yo sé lo que voy a decir, estoy ya de acuerdo antes, mano.
A ver, ¿qué voy a decir?
Este niño cree que con un cel nomás ya va a solucionar la vida. Entonces no hay modelo de datos, no hay modelo de matemáticos.
El científico de datos tiene los datos.
No.
Pero, espera. No. La verdadera acción es cuando vos entendés los datos, la relación que existe. Vos puedes decir, este compró una corona y recién el que puede analizar y decirte, espera un poco, los pañales y la cerveza se venden
juntos. Espera.
Esa es la diferencia entre datos e inteligencia.
Escúchame, Álvaro. El tema es ese
ejemplo del pañal yo leí cuando estaba en la facultad en 98. No me vaya a tirar el ejemplo del pañal. Voy a terminar mi
idea. Una cuestión es el dato. Una cuestión es la base de datos. Si vos no tenés el modelo matemático, esos datos no sirven de un carajo. Tenés que tener el modelo matemático. Tenés que armar y enseñar el modelo matemático.
Espera, Lucho. Te estás desdiciendo.
No me estoy desdiciendo.
Te está diciendo el algoritmo.
No me estoy desdiciendo. Estoy diciendo que el algoritmo explota el dato como petróleo. Es lo que te estoy diciendo. Si vos no tenés ese modelo, no sirve de nada.
Generalmente,
Miguel compró coronita.
Generalmente, eso nada. Viene, no sabe por cuál viene primero. A veces dice, ¿por qué esto está ocurriendo? Entonces, generan un entendimiento de para poder entender eso. O sea, se genera un disparo a partir de encontrar algunos. Se genera un algoritmo para poder entender qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Entendés? Sí, vos anomalías en tus datos, pero no entendés qué ocurre ahí. Entonces, genera un algoritmo para poder analizar, para que te pueda decir qué está ocurriendo ahí.
Pues la pregunta, por ejemplo, una pregunta interesante es, en un supermercado, ¿cuánto pan compra la persona promedio? Y el problema es que vos tenés gente que se va y compra para su restaurante y compra así 3.000 kilos al mes. Y después yo agarro y compro un kilo y me dura todo un mes. Y si vos agarras y tomás el promedio simple, te dice que se compra acá 1.500 kilos cada persona. Y es una conclusión estúpida y ridícula. Pero hoy día el gerente de marketing y todos los analistas comerciales están entrenados para meter todos los datos en su Excel, seleccionar, hacer así, control shift hasta abajo, sacarle el promedio y ya está. Acá estamos.
tranquilo. Y ahí es donde entra la matemática y un poco de lo que es data, o sea, data science yo veo como...
No sé si matemática, pero más algoritmo de data mining y demás que te hacen el tema de...
Pero justamente eso, y... pero por ejemplo, cuando vos agarras y haces clustering, ¿qué es clustering? Clustering en realidad vos lo que estás haciendo es medir la distancia euclidiana o la distancia que se te ocurra entre distintos puntos. Y agarras y decís, todos estos están medio juntitos... Esto es un cluster. Sí, sí,
correcto.
Pero justamente entender así que, por ejemplo, también hay cosas, inteligencia artificial. Estás agarrando y tomando una matriz gigante y le estás haciendo transformaciones una tras otra y después te escupe una matriz que es un vector de una fila nomás, de una columna.
Sí, sí, sí que no entender nada. Pero ¿qué es lo que ibas a decir si estabas de acuerdo o no?
Lo que decía Álvaro y que yo no estoy tan de acuerdo es que, a ver... Él dice que el que conoce al cliente es el científico de datos, ¿verdad?
Sí.
Y eso presupone algo que puede ser cierto en mercados muy avanzados, pero en Paraguay no hay. O sea, espérate, te voy a terminar, ¿verdad? Vos, si vos vivís en Estados Unidos, Lucho, vos te vas y vos tenés un auto probablemente, porque en Estados Unidos es difícil moverte sin auto, a menos que vivas en Nueva York, ¿verdad? Vos tenés un auto y en el llavero de tu auto tenés 200 plastiquitos. Cada uno es un loyalty program de una cadena distinta a la que compras. Entonces vos te vas y con eso vos vas comprando y decís, che, yo quiero mis $10 de descuento. Entonces, tic, paso en la caja de supermercado mi código loyalty program. Entonces ahí empezás a atar que vos, Pablo Santa Cruz, compraste 1500 kilos de pan, etcétera, etcétera. Acá en Paraguay no hay eso.
Pero no, hay
ahora está empezando.
Ah, no hay antiprograma, estoy de acuerdo, no hay
antiprograma,
pero hay una cosa que acá hay.
Terminar,
no, pero, no, pero solamente nomás, pero quiero, yo quiero entender acá una cosa que en Estados Unidos no ocurre, pero acá sí ocurre. Vos cada compra que haces, le decís quién sos, boludo.
Soy Rock.
Pero, quiero factura.
Allá está Lucorba cortando el asado, pobrecito. Mírenle cortando el asado allá a Lucorba. Que te diga el porcentaje de las personas.
Dame un número.
5%.
Listo, estoy bueno, feliz.
Entonces, 95% de las compras. Vos no sabés lo que pasa. O sea,
en realidad está como el 60% por
ahí. Bueno, llamarle 60%. 40% no sabés lo que pasa, ¿verdad? O sea, entonces, el que le conoce al cliente es el cajero. El que le conoce al cliente. Y sí, boludo, en Paraguay es así. O sea, a ver. Con este tema de lo que hace Álvaro y el Bu y demás de la máquina de la oferta, ese es un paso correctísimo a la línea de conocerle más al cliente, pero eso no significa que hoy ya se le conozca al cliente. O sea,
en ese sentido hablaba de que yo le conozco de persona. ¿Vos
no? No, conocerle modelo,
claro. Conocerle sistémicamente.
Yo la pasé en el Super España, ¿verdad? Pasé, y viene la cajera y me dice... Yo venía con
Irina.
Con Irina. Y me dice, ¿ustedes, qué, los hombres hoy día, qué mucho hacen las compras? ¿Y por qué? Y la mayoría de los que hacen las compras para la casa, me dice, son hombres. Ah, mira, oh, no sabía eso. Y me voy, ¿verdad? Te digo nomás que es la cajera, guau, me conocí. No, ¡sabe el cliente! No,
ese no, es. Ya quería levantar la cajera.
O sea, una o la otra es simplemente es su percepción.
Sí, no, pero que
exacto,
diciendo,
que eso, diciendo. La gente se deja mucho por su percepción.
Por eso es lo que te digo, o sea...
Yo me acuerdo que estaba trabajando en personal y la gente decía, che, los clientes están yendo todo, y su trabajo era hacer retención. Entonces, sí. Todos los clientes que le tocaban a ella se querían ir, boludo.
Claro,
entonces,
obviamente.
Entonces, en su mundo, todos se querían ir. Le digo, espera un ratito, ya fulanito venía y lo toca, era de venta. ¿Cuántos clientes vendés por día? Te hace cualquier cosa, 100. ¿Y cuántos clientes vienen a ver que se quieren ir 10?
Dos.
Bueno, entonces, a la diferencia, 100 están entrando y 10 se quieren ir. O sea, sí. Tranquilo, no pasa nada.
No, por eso.
Me quedo tranquila.
Claro, por eso, o sea, yo creo que nuestro mercado no tiene un gran atomizador de datos que pueda hacer todas esos juegos para poder hacer data mining, no sé. En Estados Unidos es absolutamente el otro extremo, donde vos te vas a navegar y buscar algo en Amazon y después en tu Google Search te sale lo mismo. O sea, ahí cruzan todo. Y acá en Paraguay no hay e-commerce, no hay no hay, o sea, Viersi no se va a sentar con no sé quién es otro con Riquelme a cruzar su base de datos para ver quién compra qué y quién
no. Para mí, Casa Rica está haciendo eso.
Están haciendo, papá, están haciendo porque ya saben el tema. Sí, es más, te digo más. O sea, yo creo que tu pensamiento es el mismo pensamiento que ya colisionó en algún otro momento con respecto a Paraguay, India y proyectos así, startup. Escúchame. Que el hecho hoy solamente se puede hacer en el primer mundo este tipo de tecnología es falso. Es falso, Pesanta. Hoy, acá en nuestro país, con un montón de limitaciones que Viersi pueda llegar a tener, puede hacer.
Viersi hace rato tiene.
Yo sé que tiene. ¿Entendés? Se puede hacer y se puede explotar mil veces, más que cubos, mucho más que cubos. O sea, lo que te quiero decir con eso, Pesante, es de vuelta a lo que ya te dije alguna vez. Hay mucha tecnología que en nuestro país ya se pueden aplicar hoy, así como está la estructura de nuestro país. Sí, se puede aplicar y explotar.
Claro que ¿entendés? Sí. Yo digo nomás que lo único en lo que estuve en desacuerdo es que el que le conoce al cliente acá en Paraguay es el científico de datos.
Y yo estoy de acuerdo con eso.
Está bien, a lo mejor en 20 años va a ser así. Hoy yo creo que no. A excepción de, yo creo que hay una gran excepción acá y el que le conoce muy bien a su cliente es el científico de datos de personal y de Telecel. Que sí. Es el que invierte en eso, que tiene todas las herramientas, que no es que sabe solamente lo que compra, cuando sabe con quién habla, en dónde está, o sea, sabe demasiadas cosas, puede cruzar para hacer un perfil de cliente súper interesante, sabe el cliente que viaja al interior, el cliente que compra en Itaú, el cliente que hace banco en BBVA, o sea, ese es un tipo que puede hacer en serio acá en Paraguay.
Yo creo que se puede hacer en otras cosas.
No.
Supermercados, por ejemplo, es un área.
Totalmente, pero no con el nivel de accuracy que vas a hacer con el otro.
Pablo, no, yo te diría que con el supermercado es mucho más jodido.
Yo estoy acá presente. No quiero ni ver lo que uno siente. Y yo no puedo entender. Estoy muy burro hoy. ¿Qué es lo que significa entender? O sea, defíname qué significa.
Entender o el perfil de comportamiento.
O sea, vos sacándole a personal y a Telecel. Sacarle a personal y a Telecel.
Describir.
Vos sos Viersi. Y quería hacer una segmentación de. El comportamiento. No, el comportamiento de los que compran que son del bañado. Del bañado. La gente del bañado. No vas a poder porque no tenés forma de atar sus compras, su comportamiento.
¿Y
no
por qué decir que entonces que el cajero sí puede hacer ese?
Digo,
no,
nomás.
No.
El que conoce el. O sea, vos sos cajero del extinto y cuabolaño de Artigas. Y él sabe más o menos lo que compran ahí, cuál es el promedio de compra y qué es lo que compran. Es
una fuente de datos.
Claro, o sea. No, digo, nomás que es el que conoce en ese punto. Está muy enmarcado en un contexto específico.
El tema es que. Este tipo no sabe que en Big Data también entran las filmaciones.
O sea, bueno,
entonces yo puedo saber qué compró alguien del bañado o alguien que se viste como el de la gente del bañado.
Lucho,
puedo saber eso hoy. Lucho. Hoy acá con los datos que tengo en Paraguay.
Bañado entonces, style, ¿eh?
Bañado style. ¿Entendés? Y este tipo no sabe ese tipo de cuestiones. Sí. O sea, él piensa que ese tipo de cosas no se pueden hacer en nuestro
país. Claro que se pueden hacer.
Y déjame joder, ya piró. Big Data o muerte acá el tema. Y en nuestro país, tercer mundo, hoy por hoy, 2018, se puede hacer. Pero mil veces. Es más. Yo digo, si aplicamos Big Data acá, no es Marito el que va a ganar. No es Alegre el que va a ganar. Va a ganar aquella fórmula que haga y aplique el tema de Big Data. Seguro, 100%.
Pablo, vos decís que entonces que en Estados Unidos, entonces, el tipo, el científico de datos, sentado allá en su piecita, le conoce más al cliente que el cajero.
Que tiene más herramientas para segmentar al cliente. Y
ahí, podemos hablar del caso específico. ¿Cómo se llama? De Cambridge Analytica.
Vi ese video.
¿Viste los dos?
No. Solamente que dijiste, vean este que resume. Okay. Me pareció que la impresión que me dio, si yo así tengo que dar mi primera impresión, que el tipo tuvo un problema y estaba muy enojado con esa gente.
El
que estaba denunciando.
Sí, puede ser.
¿Cómo hablaba?
Más o menos en contexto, la historia es así. Yo no tengo todos los.
Tenemos que terminar porque vamos a pasar a ese tema.
Y bueno, y porque justo estás hablando nomás pues Big Data y que no
se conoce al cliente. Entonces explicar de qué vas a hablar.
Una buena transición. Una transición.
Bueno, bueno, pues decí entonces de qué video estamos hablando.
Estamos hablando del caso que está hoy en boga. Salió realmente el fin de semana más o menos, pero hoy como que explotó porque hay una empresa que se llama Cambridge Analytica que era el gurú del data scientist en el campo de político. Ellos son los que le llevaron a Trump a ganar en sentido así, estudiando el comportamiento del elector americano y jugando con sus emociones, vamos a decir, pudieron manipular, si es la palabra correcta, en que la gente le prefiera o vaya a votar por él. Esa era la promesa, por lo menos, de la empresa. Y sale a luz porque esta empresa se hizo de 50 millones de datos de usuarios de Facebook, si no son más, me parece.
50 millones.
50 millones. No es un leak de datos en el sentido que no es que se fue y entraron a la base de datos y quitaron eso, sino claro, que sencillamente usaron las herramientas disponibles de Facebook para hicieron crawl de la básicamente pusieron una encuesta. Así empezó la historia. Pusieron una encuesta, la gente que quiso hacer la encuesta aceptó la aplicación, respondió pero la una pregunta app
muy invasiva.
Sí. Pero te decía, yo voy a tener todos tus datos.
Sí.
Y vos le decías, pero ¿sabes qué pasaba? Te pagaban.
Sí.
Entonces vos, feliz, recibías esa plata, unos pocos dólares, por hacer una encuesta. Con esa encuesta, la aplicación obtenía información de vos y de tu red de contacto.
Con tu autorización ya anterior.
Sí. Entonces, pudieron analizar muy detalladamente qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su preferencia, qué le da miedo, qué le gusta, qué le motiva, y en base a eso empezaron a hacer ads muy targeteados específicamente a cada segmento. No sé si tan unitario, no sé si digo así a nivel de A1, pero bastante segmentado.
Más de 175.000 había en el pico.
Targets distintos.
Distintos.
Es un número grande, ¿eh? 175.000
era experimento por todos lados. Y veían otra vez, prototipaban, sacaban un mensaje. Ese le gustaba a la gente. Ese se distribuye en masa.
Entre paréntesis.
Ahí está.
Solamente para aplastarle más como cucaracha a este pesanta. Tenés Facebook, boludo. O sea, Facebook más una rifa que hace Diersi. Match del menú. Clic, 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 clic. Cae todito, todas las fichas caen. No, puta, no déjame de joder.
No cae nada, bro. No cae nada.
Solamente vos crees que cae, bro. Ese es el tesoro más grande guardado por Facebook. Acá el único que gana es, no es el data scientist, no es Viersi, acá es Facebook el que gana, bro.
Pero esperamos, vamos a terminar.
Bueno, entonces nada, entonces esta empresa se empieza. El data scientist de esta empresa, que ya se retiró de la empresa hace un tiempo.
El colega de Álvaro.
El colega Álvaro. Desde la medio de la misma edad. Él lo mantiene, ¿eh?
Seguro que usaba Python, ¿no?
No sé.
Sí. De hecho, dijo que usaba Python, bueno, supuesto.
Entonces, él agarra y cuenta que como que se arrepiente de lo que hizo. Tiene un change of heart. Y cuenta todo. Es el whistleblower. Es el que cuenta toda la historia. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a investigar. La empresa esta, por lo visto, también tenía ¿cómo se dice? Cambridge Analytica también tenía otras prácticas bastante dudosas, turbias, por lo menos dudosas, ¿verdad? Porque estaba el Channel 4 en Inglaterra le hizo una entrevista, ¿cómo se llama esto? Que es undercover, se hicieron pasar por clientes y le filmaron al CEO cuando contaba qué cosas podían hacer para desacreditar algún opositor. Por ejemplo, traerle chicas o presentarse como un inversor extranjero y hacer ¿cómo se llama? Bribes, cuando haces
sobornos.
Y filmar todo eso, y entonces vos podés, ellos podían exponerle al opositor como un sobornado o como un
child molester o una de esas cosas, ¿verdad? Cualquier cosa podían hacer. Entonces,
qué buena empresa esa.
No, y así mismo, bueno, y Facebook hoy cae en sus acciones, ¿cuánto cayeron?
No sé.
Un buen número. Un buen
por...
Y te avisé yo cuando se está cayendo y nadie me dio bola. Después resulta que él ve en última hora, ¡ay, qué importante!
¡No! ¡No!
Por primera vez en todos los años de Mango Cast, Rolando te dio un masazo.
¡No! ¡No, papá!
Pero
no, estaba diciendo, para mí es ley lo que Rolando coloca en el grupo, boludo. Para mí es ley lo que él coloca en el grupo. ¿Dónde está la puta? ¡No!
Yo malinterpreté. Había sido que él dice, hasta acá está llegando el...
¡Claro! O sea, en la prensa de nuestro país, niño, este tipo de cosas no se tocan, boludo. Claro, o sea, no, son los no grandes penetra. Problemas y acá, niño, Zuckerberg va a ser demandado. Y yo, ¡pau, Pepe! No por qué, no por bueno, la pero, razón.
Pero la parte que yo no entiendo de todo esto es... ¿qué hicieron mal?
¿Quiénes?
¿Y esta empresa qué hizo mal hasta ahora?
Y eso es lo que dice, eso es lo que ella dice. Eso es lo que
aceptar, te estaba probando si era sobornado.
Así mismo dice,
la puta. Espectacular. Y vos me diste los datos y espera, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen Marito para ganar? Se va y le dice a la gente, ¿qué querrá decir la gente? Esa es lo que le vamos a decir. Te vamos a cagar, te vamos a robar de arriba abajo. Claro. Le vamos a decir, te vamos a poner.
Yo creo que él le contrató a esta empresa para que.
Sí. No, 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 sale no. Espera. En nuestro país no llegan a Cambridge. No, boludo. En nuestro país. En nuestro país no llegan a Cambridge. Llegan a una empresa ecuatoriana, no sé qué mierda. O peruana, no sé qué mierda. No tienen la plata para llegar a Cambridge.
$185 estaba. Y cayó a $170.
Pero qué, yo la propina no se vio, no fue una fuga de datos.
No, no fue una fuga de datos.
Hablar de la política de
185 datos a 170.
O sea, una persona en un principio no. No, en un principio no. En un principio no. Después cambiaron y ahí sí se violó. Ahí sí se violó.
Pero era en realidad un
investigador. La política.
Pero era un investigador de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, que en realidad tenía esos datos. Y agarró y hicieron un trato con él. La compañía, que la holding que está encima de Cambridge Analytica hizo un trato con este tipo.
Sí,
o sea, turbio por donde lo mire era. O sea, era así un tipo que recibió los datos porque quería investigar algo en Facebook. Y vendió los datos a una compañía que hace básicamente guerrilla con datos.
Sí.
Y después ya le dejaron irse. Y después empezó a hacer ya todas sus cosas. Obviamente con un data science ahí atrás y empezaron a fabricar así como, o sea, de manera industrial avisos políticos.
Exactamente.
Probar, testear todo.
El fake news, ellos dicen que no son responsables, ¿entendés?
Pero porque son 100% responsables.
Lo que pasa es que seguramente tienen amigos que tienen amigos que tienen empresas que hacen fake news, ¿verdad? Entonces, casualmente necesitamos un aviso que hable más de...
Y rosa también la ilegalidad del fake news.
Sí, no. Es una cosa realmente feo.
Vos no veías, por ejemplo...
No sé si es ilegal.
¿Qué?
No, no es ilegal. Pero, por ejemplo, había cosas como... Por ejemplo, si vos ves la tele y vos acabas de ver así un aviso político, al final en Estados Unidos dice, esto fue pagado por Trump. O esto fue pagado por Hillary.
Sí.
En Facebook vos no tenés eso. Y de repente, imagínate que vos agarrás así y ves un aviso publicitario de un demócrata... Pero era en realidad alguien que se está haciendo pasar por demócrata y te agarra y te dice cosas loquísimas para que vos creas que todos los demócratas son unos locos que piensan exactamente lo mismo que ese tipo. Entonces fue así como, hacemos de forma masiva. Ya sabemos que este tipo, por ejemplo, le gusta ver fútbol. Y el fútbol, si te gusta fútbol, hay 9% más de probabilidad de que vos seas republicano que demócrata. ¿Te gusta el chocolate? Los demócratas, hay un 5% más que le gusta, 5% de probabilidad de que seas demócrata si es que te gusta chocolate, otra vez agregado. Y entonces así van armando todo el perfil hasta que dicen...
Es de un demócrata.
Hay altas probabilidades de que te sea demócrata.
No,
y ahí le empiezan, a agarrar y tirar. Pero ahí es donde entra el tema. Por ejemplo, vos podés agarrar y decir que Donald Trump no tenía una postura sobre lo que es la segunda enmienda y las pistolas y todas esas cosas. O podés agarrar y decir, no, Trump es un loco que te va a agarrar y te va a legalizar armas de asalto así de los militares para que cualquier civil pueda tener.
y no había forma de agarrar y distinguir cuál era la realidad en la que de verdad estaba viviendo. Y justamente, como ellos lo agarraban y entendían, era que vos, por ejemplo, vos sos un demócrata. Y encima otra vez sos un demócrata que odia las pistolas. Entonces a ese demócrata se le tira todos los avisos publicitarios que dicen los republicanos son todos unos dementes que quieren agarrar y tener que todo el mundo tenga pistola y nos matemos entre todos. Y obviamente que vos ahí ya te cambiaron de idea. Vos ya obviamente no vas a votar republicano. Pero había otra, por ejemplo, que era un demócrata y que no le interesaba la pistola, pero le interesaba educación. Y a ese le agarraban y le tiraban avisos publicitarios que solamente tenían que ver con educación. Algunos eran más verídicos, otros eran menos verídicos, pero todo relacionado con lo que a vos te interesa y a vos te gusta.
Subrayado, más verídico, menos verídico. Fake news.
Sí. Porque al final...
Alternative reality.
Sí,
así mismo.
Por eso es que Donald Trump puede agarrar y pararse frente a la gente y decir
lo que quiere.
Lo que quiere. O puede agarrar y decir... La gente que agarró y la multitud que vino a verme cuando yo agarré me fui presidente fue más grande que la de Obama. Y hay fotos que agarran y te muestran que eso es no, contundentemente no es cierto.
Bueno, pero tampoco sé, pues. O sea, pero, yo creo que no, pero
claro,
¿qué realidad? Pero sí mismo, o sea, sí. Ellos mienten, guau, que los claro. No van a mentir ni enviarme fotos de Obama lleno.
Claro,
así es mismo. Me miro y el mismo tipo así pelado mismo. Está 27 veces.
Así
ah, mismo. Esperamos. ¿O por qué Obama no va a mentir y Trump sí? ¿O sí. por qué Trump no va a mentir y Obama? O sea, ninguno.
Claro, pero ahora ya llega otro extremo en el sentido de que ahora, antes vos agarrabas nomás y te juntabas en estos tipos de grupos y decías las cosas. Pero ahora vos agarrás y decís eso en Facebook. Y eso le llega a tu abuela, le llega a tu mamá, le llega a tu amigo del colegio, le llega a tu amigo de la universidad. Y ese mensaje se esparce. Ahí es donde entra también parte de lo que es Data Science. Data Science no es solamente agarrar y entender el modelo de la persona, es también cómo se esparce el mensaje.
Correcto.
Y ahí ya viene teoría de grafo y te podés meter a eso. Pero, por ejemplo, usar ciertas palabras a ustedes les interesan más. Si yo agarro, por ejemplo, y digo, qué sé yo, Bitcoin inversión de 9, ustedes ya no, ahí mismo me dejan de escuchar. Pero si yo agarro y te digo Bitcoin, Ethereum, Vitalik, tecnología, ahí agarran y me escuchan porque les estoy hablando de una forma que ustedes le entienden y les llega. Y es justamente, ¿qué palabras a ustedes les llegan que a los otros no les van a llegar? ¿Cómo yo les puedo separar a estos grupos de gente?
O sea, dando la misma
en síntesis,
cosa.
En síntesis, lo que Álvaro está diciendo básicamente es el tema de estudiar esos microuniversos de la gente y explotar ese microuniverso. Eso es lo que está haciendo. No hay otra cosa, boludo.
Pero está bueno, eso a mí no, o sea, me hace nada mal.
Espera, boludo. O sea, espera. O sea, esto es peor que 1984, boludo. O sea, sí. a partir de Facebook, tu realidad, boludo, está siendo amplificada solamente porque lo que a vos te gusta. ¿Entendés? O sea, no, vos no estás interactuando con una realidad.
Bueno, pero yo entiendo que eso es más sano y que deseable. Pero eso es lo que busca,
o sea, la gente. O sea, eso es más sano para tu tranquilidad mental.
Claro.
No para tu contacto con la realidad.
No, al revés. Yo digo que para mí me parece más sano que vos tengas contacto con realidades alternativas.
Claro, okay. claro. Me parece, pero eso sano. No te muestra.
No. Facebook, desde, o sea, cuando hicimos las redes sociales, donde yo creo que Facebook realmente ganó a todo el mundo, es porque justamente su gran capacidad de crear la burbuja y reproducir tu mundo de afuera adentro. Claro, por ejemplo, entrabas en otras redes sociales y tenías que interactuar mucho con otra gente.
Había mucho ruido.
Mucho ruido. Enseguida te empezabas a pelear con alguien y ya salías y borrabas tu perfil, te agarras tu correo, se borraba el perfil, Orkut, los grupos, enseguida. Y bueno, Facebook fue buenísimo en eso. Lo único que yo veo que sobrevive en un ambiente de alto conflicto, pero también tiene compartimentado, es Reddit. Después el resto, por ejemplo, como Facebook, crea una burbuja. Y alguien opina bien que vos, y vos le decís, no quiero más ver opiniones de este tipo.
Espera, tu burbuja. Para separar en nuestra experiencia, cachulo. Facebook es la red social de los amiguis.
Sí.
Reddit es Radio Soho. Claro. Donde con todo el mundo te pelea.
Claro.
Sí, por tópico.
Son completamente diferentes. Claro, son completamente estructuras y mercados diferentes.
Sí, sí, sí. No, y eso es lo que, esa es la diferencia que estoy diciendo, que en Facebook se destacó por su capacidad de crear una comunidad donde todos compartan tu opinión. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo?
No sé, no, está borracho ya.
No, yo no, yo me olvidé nomás de lo que estábamos hablando.
No me acuerdo más que era el, cuál era el tema al que volvíamos, al que teníamos que volver.
Ah, lo de Trump. ¿Y por qué? A mí no, lo que no entendí es por qué es tan mal lo que están haciendo. O sea, eso es normal tratar de entender a tu cliente. O sea, por un rato,
claro,
estábamos en una farmacia, claro, él quiere que se le pague mismo, para que le pueda decir qué le va a gustar y qué le tiene que decir.
Y
ahora
que...
no.
Exacto.
¿Cuál es la diferencia?
No. Está bien que plantee eso. Porque ese es el...
Porque es un facho de mierda.
No, claro que sí. Si no hay esa pregunta... Claro, exactamente.
Yo no estoy cuestionando.
Exactamente. Si no hay esa pregunta, entonces, son todos unos vamos presos. Hay que entender, claro
que las empresas telefónicas quieran entender a su vendedor. Y según un político, no.
Así que entiendas vos, filósofo de parte.
No. Ese tipo de calificaciones.
Aplicar capitalismo a todo el espectro del conocimiento humano. O sea, donde en la postura política también es un valor capitalista de más o menos.
Y bueno, ¿y dónde cortás la línea vos?
Claro. O sea, solamente en un mercado de productos y servicios. No en valores, no en la ética, no en la moral del hombre. Eso no tiene una cuestión de valor capitalista.
Si esta pastilla es producida de una manera orgánica,
producto.
Y claro, y la otra es producida con trabajo de niños en India, estás echando un tema de valor.
Yo creo que vos sos más 1984 que nadie.
Querés controlar cómo se usa los datos y el pensamiento. Vos querés decir, esto se puede usar para vender cigarrillos, pero no para vender pajitas.
No. O sea, boludo, vos acá lo que estás haciendo es básicamente aplicar un conocimiento, una mecánica, un algoritmo a mercado.
Weaponized data.
Y eso mismo estás reproduciendo en el sistema político donde... estás manipulando la opinión de la gente para el voto de las instituciones republicanas. Es muy grave y radical.
Voy a tratar de poner esto.
Information warfare también se le dice.
Esta herramienta es una afrenta y es una amenaza para el sistema republicano.
La misma herramienta que te ayuda.
Lo mismo que hacen los canales de televisión.
Pero la misma
herramienta que vos podés agarrar y usar para conocerle a la gente, vos usás después para agarrar, por ejemplo, y generar desinformación. Entonces, si la gente, vos, por ejemplo, ves así que cuando la palabra pistola aparece, hay debate ahí. Eso quiere decir que la gente no está de acuerdo ni de un lado ni del otro. Entonces, cuando agarrás y haces noticias falsas, que sean historias de pistola. ¿Por qué? Porque eso le va a dividir a la gente, le va a hacer que la gente agarre
si eso.
Choque. Si que, ¿qué querés eso? Probablemente
la parte complicada sea la generación de fake news, ¿verdad?
No, en eso yo corto la línea.
Claro, por eso, pero si vos querés estudiar, y ponerle exponerle a unos ciertas noticias con respecto a otros, porque son más sensibles a ese tipo de noticias, el tema también está que me parece que es lo que hace marketing todo el tiempo, que es lo que para comprar o vender un producto, ¿verdad? Y entonces, si quieres comprar o vender un producto, está bien, entre comillas, pero si queremos mover el voto de un lado para otro, está mal y no sé yo. O sea, yo no tengo el... Se me da que está mal, pero ¿por qué?
Éticamente, por la ética.
¿Quién es la ética?
Está manipulando a la gente.
En mi opinión, nomás, él está basado en una
en un concepto
muy subjetivo suyo.
De ética, sí.
¿Verdad? Y lo mío está basado, es muy claro lo
sí,
que
no digo. Yo digo,
no, claro, mentís está mal. Decir la verdad está bien. Si voy a decir que tu producto, si tu producto te cura los granos y no te dice que te va a dar hemorroides, porque está bien.
Ahí por ejemplo,
dice en su cajita, pero no pone la publicidad grande: mi producto te da hemorroides, cómpralo. No, te dice, ¿verdad?
Que compre pesada.
Pero tiene que decir, no puede mentir. Pero no hace falta que la empresa enfatice. Me parece bien. Lo que pasa, el político hace lo mismo, me parece bien.
A mí lo que me interesó, por eso yo agarré. Llegué a un momento en economía que me encontré con behavioral economics. eso es, y tiene todo un campo que se refiere a arquitectura de decisiones, y es cómo te hacen a vos más propenso a que elijas algo. Por ejemplo, en un patio de comidas, vos tendés a irte hacia lo que está mejor iluminado que lo que está peor iluminado. Una cosa. Segunda cosa, vos, por ejemplo, lo que se te presenta primero, tenés mejores posibilidades de agarrar y elegir que otras cosas que se te presentan después. Entonces, con esa idea en la cabeza, vos agarrás y diseñás.
En las estaciones de servicio, vos sabés que hacen a propósito que cuando vos cargas, sea lento el dispenser. Porque si no, la gente cree que le está robando. O sea, ese proceso de cargarte 40 litros en vez de un minuto podría durar 5 segundos, pero...
Mentira. Sí, por una cuestión de flujo y presión.
Lo de Fórmula 1 le roban como loco, boludo.
Claro. No, es un tema de otras cosas.
No, es presión.
Eso me acordé, lo de la estación de servicio. Eso, la estación de servicio
física
que tiene que estar iluminada y no sé qué había.
Para resumir lo que dice este nomás. Solamente para resumir lo que dice este. Que es básicamente el tema de que las herramientas. Ustedes no vieron, hay un documental, les recomiendo. Century of Self, BBC, documental de la BBC, cómo el marketing se introdujo a mediados finales del siglo XX, siglo XXI, y cómo se aplica eso para el crecimiento del capitalismo, básicamente, ¿verdad? Century of Self, BBC, ¿te acuerdas del documental? La aplicación de la teoría Freud, boludo, o sea, Aguarán nos recomendó eso hace siglos. Bueno, de todas formas, veo otra vez de vuelta, Century of Self, BBC. Que básicamente, las herramientas y mecánicas de la aplicación de marketing, ¿ok? O sea, marketing a mercado, marketing para ganar y vender productos. Eso, lo que sucede hoy con este tema de fake news, es, se amplía a la propaganda política.
¿Me sabemos? ¿Vale?
O sea, el tema es que no solamente se amplía, sino se exacerba a partir de eso. Porque al fin y al cabo, en los mercados, lo que sucede es justamente la propaganda política disfrazada como producto, como servicio.
Atendé cómo me ha ganado el aplauso de Lucho. A lo que yo pienso. Es cierto desde un punto de vista así lógico lo que vos estás planteando, que no hay demasiada diferencia entre una publicidad de X y tratar de...
Que me hayan explicado, ¿verdad?
Sí, es cierto. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que las herramientas de redes sociales son herramientas que la gente no sabe usar y no conoce las implicancias. Entonces es como el tipo que te vendía cigarrillo en los 50, en los 60, que o no sabía o escondía, es profeso, el tema de que el cigarrillo te mataba para poder enchufar y hacer crecer el consumo de tabaco en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, mientras no haya un conocimiento cabal, vos no estás, estás apelando a la ignorancia de las personas y no a simplemente tácticas para convencerle a hacer una cosa u otra.
Me asusta lo que me están diciendo.
Pero papá, exactamente. Freud, boludo, lo que manipulan son tus miedos y tus cucos.
Yo puedo decidir lo que es peligroso o no para vos y por eso te voy a... O sea, vamos a empezar a prohibir Facebook nomás.
No, hace falta prohibir Facebook. No hace falta prohibir Facebook.
No hace falta tampoco.
No hace falta prohibir Facebook, hace falta prohibir la manipulación de Facebook a la gente que no entiende las implicancias de las cosas que postea, de las cosas que comparte, de las cosas que hace, ¿entendés?
Claro.
¿Cómo vas a hacer eso, Pablo? ¿Cómo vas a decir, espera un poco?
A un millennial.
No, es solamente eso.
A un millennial. Hay que restringir, como este, boludo.
¿Cuál es tu producto que vas a ofrecer en Facebook? Quiero saber si es positivo o no para mi gente.
No.
¿Cómo
yo,
va a ser?
Yo creo que vos no le podés mostrar una propaganda y
política va a
volver. No, vos le podés mostrar toda la propaganda que quieras. No le podés mostrar una propaganda perfilada para un cliente que compartió información que él no estaba consciente que estaba compartiendo.
Pero yo pago por eso. Vos siempre decís Amazon, hija de puta, Amazon es la mejor experiencia del planeta. ¿Por qué crees que Amazon es eso?
Porque te conoce
y te pone y te hace exactamente lo que a vos te gusta.
Y ahora me decís,
no, no hay que hacer eso en política. No,
pero Amazon, a ver, Amazon me trata de vender algo.
Sí,
y por el otro también me pone fake news.
Claro, o sea, pero fake news, y hablamos que está mal. Fake news estamos de acuerdo.
No,
fake
no,
news
hay está, no, no,
fake
no,
news
no,
está mal.
No,
ahora,
el no está que mal. Mientan, si yo que hago, verdad, si yo hago propaganda de la revolución sí, izquierdista feminista, por ejemplo, no está mal eso.
Bueno, man, yo, está es buena la conversación, pero realmente estamos cerca de las 2 horas.
Sí, esto mega, esto mega.
Hay que comer, carajo.
Bueno, en fin, yo me voy ya a 2004.
Vamos a hacer 2004.
A ver que hay un, se cierra todo el círculo.
Ok.
Porque en 2004, si bien, para poner contexto, más que era ese año. 2004, Shrek 2, Harry Potter y el prisionero de
Azkaban.
Azkaban, exactamente.
No puede ser tan viejo.
Spider-Man 2, exactamente. The Incredibles, que este año, 2018, va a haber el 2. La Pasión de Cristo, el día después de mañana.
Mel Gibson.
De Mel Gibson, sí. Meet the Fockers. Buenísima, Meet the Fockers.
Troya. De Cristo.
Troya.
Troya.
Troya es fantástico.
Aquiles. Esta es muy mala. Shark Tale, esa de los tiburones, muy mala.
Con Will Smith.
Sí, sí, muy mala. Y Ocean's 12. La segunda versión. A mí no me gustó ninguna. Ni la 12, ni la 13, ni la 11. Me gustó. No. En fin. Ese año salían Gmail, Ubuntu,
Gmail.
World of Warcraft,
World of Warcraft.
Chulo.
Qué chulo. No. El protocolo de empleados.
Espera, o sea, ¿cómo obtuviste tu Gmail? ¿Quién te invitó?
No sé, pero ahora sí Hugo.
No sé si tú.
¿Vos me invitaste a mí?
A mí no. Yo, a mí me invitó.
Alguien me invitó a mí. ¿Te acuerdas?
A nosotros te invitó.
Puede ser que Nene.
¿Vos me invitaste a mí?
Yo te invité a vos.
No sé quién me invitó a mí.
Ah, no sé.
No, ya cuando le entró
ya no. No, ya creo que ya estaba en beta abierto.
¡Milenio de mierda! ¿Quién te invitó a Gmail?
Amigo, vamos a invitar a Gmail.
Sí. No, no sé quién.
Puta, dos de cinco, boludo. Está bien, boludo. Gmail, necesito 1% de tus ingresos acá, carajo. Yo te metí en mucha gente.
WPA2, el protocolo que ahora está lastimosamente lastimado, ¿verdad?
Mierda, hecho mierda.
El CEON de Intel, Apple Airplay. El Confluence de Atlassian.
Confluence. Ahora, me voy a ver que compró el Atlassian el Confluence.
Puede ¿no? ser, no, parece que no. Windows XP Media Center. Está muerto Media Center. Nunca llegó a nada, lo muy grande.
Que disculpe, mucha, mucho banda quería.
Un sueño que no llegó. Y Firefox 1.0.
Qué grande Firefox. Que ahora está con un resurgir.
Está bien, cha.
Lindo, está, lindo, o sea, está. Le estoy mirando
ya para el computador. Yo también estoy por patearle.
El broma anda muy.
Está no, muy no, chancho. No, 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 muy chancho.
Yo no uso ni.
No, 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 no. Váyanse a la mierda. ¿Cómo veo Firefox, man? Chrome, ¿cómo? Dextra le tiene que usar. No, pues.
¿Qué es eso?
La nueva web, papá. La nueva web.
¿Cómo se escribe?
Mañana le voy a pasar. Tienen que empezar a usar lo que es tecnología. No, papá. Ambiente gráfico. Es un tipo de Firefox que empezó a hacer un nuevo navegador con un nuevo esquema con una criptomoneda. ¡Papá!
Lo que vos estás poniendo ahí parece un crypto miner en tu.
Tranquilo, tranquilo. Que voy a pasar. En el blog tiene que estar el download de tienen que usar.
Decime
de
cómo se llama.
Blexter, carajo, la puta.
Blexter. No,
criptomoneda y navegador en la misma ascendencia.
No, tiene también inteligencia artificial y en la nube. O sea
papá,
voy a pintar para el tipo.
Papá, no, tiene que ver lo que es ese proyecto. Es de la san puta.
No, decime ni cómo se llama.
Puesto, boludo, a ese proyecto.
O sea, que encontré un.
Es más. ¿Sabes por qué ha puesto a ese proyecto? Porque mi hija me dijo.
Esa es una muy buena.
Muy buen argumento, ¿verdad, cachulo?
Muy buena.
O sea, una millennial me dice que tengo que usar.
¿Vos sabés que
o sea, copia eso, pesanta. Yo ya sé mis límites. Una millennial me dice que tengo que usar.
Estuve pensando.
O sea, se le casa a los jóvenes.
¡Claro!
Pablo.
Estuve pensando.
Que te hagan un poco más caso.
Sí,
evento.
Estuve pensando en un. No parece en una implicancia. En una aplicación buena para los blockchain. Voy a contar en el próximo episodio.
Bueno, está bien. Ese año, Mark funda
Zuckerberg.
Facebook, 2004. O sea, estamos nomás cerrando. Después, hoy. Le pegamos muy mal. Y bueno, hoy, MySpace también se lanza ese mismo año.
¿2004?
Orkut también se lanza ese mismo año.
Pero MySpace es, creció. ¿Verdad?
Creció como loco y se quedó ahí. Orkut. Ese año también se hace el IPO de Google. También se lanza Yelp. Google compra Picasa y compra también Keyhole, Google, que después se convierte en Google.
¿Y el 2004?
No.
No.
Y IBM, IBM vende su división de PCs a Lenovo.
¿Cómo?
Eso es 2004.
Bueno.
¿Te parece? Espera, espera, espera. Brave Navigator. Brave, bravo. Bravo, B-R-A, B corta, E. Usen, ya, borren Chrome, borren Firefox.
Porque
usen
acabo Brave. De invertir en eso.
Pump and dump de una.
Sí, está, para mí que está en pump and dump acá. Sí, pump.
Bueno, así nos vemos mismo en el capítulo 105.
Qué duro será.
Nos vemos.
Chao,
nos
vemos. Chao, chao.
¿Cómo chao caí yo en uno de esos pump and dump?
Ah, no, espera, 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 antes de irnos, antes de irnos. El Uber este que le chocó a...
Sí, ¿viste?
Boludo, eso hay que comentar la noticia,
chico. No tengo idea, esta vez no sé.
Bueno, comentaba vos, yo
tampoco. No, no, a mí no me sé contaron nomás que un Uber salió, una chica estaba haciendo jaywalking. O sea, nos cruzó en la esquina y le atropelló el auto.
El Uber
y falleció.
Era self-driving.
Era un self-driving de Uber. Y falleció, es todo lo que se ve. O sea, lo que todos estábamos esperando que iba a ocurrir tarde o temprano, ¿verdad? Más que eso, no sé. Así que es cuestión de mirar y vamos a comentar para el próximo.
Bueno, espectacular. Bueno, pero hoy pasó eso.
No sé.
Uber halts self-driving car seats after death.
¿Cuándo fue?
No, hace
una semana.
Hace 3 horas, dice.
3 horas.
Uber para los tests de autos que se automanejan después de la muerte. Le mató a una en Arizona. Mató una PDP, ¿cómo es? Peatona, así mismo. 49 años. Chocada por un auto en la calle. Y bueno, wake up call para la industria.
No, no, yo creo que no. Ya estaba planeado. El tema es ahora ver cómo la sociedad reacciona ante este problema, inclusive la justicia. Eso es lo que hay que ver. No,
ahora empezamos a pagar el precio con sangre.
Se empieza a regular eso no puede estar todo muy loco, no, como peor. Ni siquiera te puede entender bien Siri cuando le habla y Guagus tiene que manejar un auto, vaya.
Bueno, nos vemos en el capítulo 105.
Listo, chao.